Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra Honduras se vuelve muda. cuando la callan las dictaduras.
Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que todo se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Olvidaba decirte que el mar guarda el secreto que yo no escribí en las paredes mi nombre, ni dejé a propósito una huella en el suelo. Encontré la verdadera tristeza en estos cadáveres de pájaros. Pero si también he apartado la arena, fue por algo. No temas que las hierbas divulguen mi muerte. Las hierbas guardan el secreto. Y si he perdido alguna medalla hace mucho, en ellas no hay ninguna leyenda. No temas que en las medallas se diga algo de mi muerte. Las medallas son demasiado pequeñas para escribir en ellas una leyenda. Las gaviotas no saben nada. Saben de sus nidos y del día y del alimento que flota en el agua. Pero tú sabes que muchos bosques han desaparecido. Pero en esos caminos lo único que puedes hallar es la soledad. No temas, es la soledad que se nutre, y no mi manto, ni mi blusa, ni un cabello mío que ha quedado en alguna rama. El viento también guarda el secreto. Se inclina los árboles, las ramas altas de los árboles, y desparrama las hojas pequeñas de los pinos, o si despeina un niño pobre, o si sacude la falda de una mujer pobre. No es para decir mi nombre. La noche está allá en el barranco, donde estuvo siempre allá, en el barranco. Este mar guarda el secreto. No dirá a nadie que he muerto.
Thank you.
llego a morir, cuando todo sigue igual, cuando simplemente hay bronca y todavía se espera que acabe esto, que parece que nunca acabará. A morir, amor, de muerte suave y tranquila, antes que la tristeza sea terminantemente prohibida por decreto oficial. Si todavía hay compañeros perseguidos por hacer de la alegría su bandera, si no hay puños en alto, hay flores y risas, no me llores, amor. Si todavía hay compañeros perseguidos por hacer de la alegría su bandera, si no hay puños en alto, si no hay flores y brisas, no me llores, amor. Si llego a morir así, mi amor, no me llores, no vale la pena.
De la pluma, escuchábamos a Adrián Goizueta, Si llego a morir, antes de Alberto Masocci, Olvidaba decirte.
igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Mientras continuemos necesitando líderes, continuaremos sin ser libres. Voy a intentar resumirlo lo más posible para no dar un tostón. Podéis leer líder al revés y encontraréis su significado. Amañada, caprichosa, rebuscada, delirante. Podemos considerar en la forma que nos plazca la frase precedente, no obstante, puede servirnos para pensar algo. Pensar, discutir, confrontar. Nos hemos referido en reiteradas oportunidades al poder global. Hemos comentado acerca de su influencia, alcance y dominio. Hemos difundido cómo están vinculadas las empresas multinacionales, eufemismos si las hay, ya que no tienen patria ni bandera ni mucho menos frontera, con la producción de agrotóxicos, alimentos, transgénicos, armamentos, explotaciones mineras, hidrocarburíferas, educación, narcotráfico, monopolios de la desinformación, radios, televisoras, periódicos, páginas y sitios web, etcétera, y los negocios de la guerra y el dinero, entre otros. Y al hacer referencia a ello vinculamos todo lo que ocurre en el globo y fundamentalmente en nuestra patria grande para darnos cuenta cómo viene la mano y cuáles son aproximadamente sus intereses. Insistir casi permanentemente sobre estos temas no es más que nuestra intención por despertar las mentes y conciencias dominadas por las maquinarias de control poblacional que redoblan esfuerzos para lograr sus objetivos. Y tal es la alienación forzada a la que nos someten que muy pocos se han informado acerca de lo ocurrido en el 2013 en La Habana, Cuba, y que en el 2015 ha tenido su segunda instancia. Nos referimos a la Conferencia Internacional de Estudios Estratégicos organizada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional de esa nación hermana. En relación a la primera conferencia podemos encontrar interesantes trabajos en la red virtual. Respecto de la segunda, Atilio Borón rescata en un comentario en la red social sobre el papel de la industria cultural y de los medios de comunicación de masas altamente concentrados en la implementación de la dominación imperialista. Los aportes de autores como Noam Chomsky, Ignacio Ramonet, Denis de Moraes, Luis Brito García y Fernando Benavado Domínguez fueron incorporados al debate. Especial énfasis se puso en la influencia de Hollywood como instrumento de colonización cultural. Esta es otra de las herramientas de dominación poblacional que ejerce el poder global. Y rescata Borón en su comentario que la mayoría de la producción fílmica que se consume en nuestro continente es norteamericana y sugiere que deberían los gobiernos progresistas y los movimientos izquierdistas prestar atención a ello y actuar en consecuencia. La colonización de nuestro territorio no ha dejado de existir, más allá de declaraciones y discursos, más allá de intenciones y sueños. El poder global aún permanece enquistado en nuestra patria grande y continúa avanzando para desbaratar los procesos de transformación que se vienen desarrollando desde hace más de 15 años. Los planes por deslegitimar gobiernos populares, por lograr magnicidios y sumir a nuestros pueblos en la desesperación se implementan desde diversos flancos y, por supuesto, la comunicación, con todas sus variantes, desempeña un papel fundamental en esta escalada criminal. Por ello, deberíamos replantearnos las posiciones que cada quien toma o ha tomado para considerar eso que se plantea al principio de este editorial. Al respecto, José Aidar, en un comentario en redes sociales, comentó, entre otras cosas, que no son los gobernantes de turno los que definen los contextos políticos, son los pueblos, con sus luchas, con sus temores, sus colonialidades y descolonialidades, con sus avances y sus propios tiempos. Bolivia ha sobrevivido a la indignidad, al atropello y al saqueo por la propia fuerza de su pueblo.
por ser un territorio de 500 años de lucha. No deformemos la historia en pos de un presente impresentable, pues nobleza obliga, Latinoamérica sigue padeciendo el peso saqueador y atropellador de transnacionales que en verdad dominan el territorio, Barrick, Monsanto, Grupo Copatel, Chevron, y decenas de transnacionales que usurpan y estropean territorios. Bien, aquí no acordamos del todo con Aydar, en relación a un presente impresentable, ya que en Ecuador el gobierno de Rafael Correa ha actuado contra Chevron por la contaminación producida en su criminal accionar. En Argentina Monsanto ha recibido algunos golpes por parte del pueblo que ha podido impedir su instalación en algunas localidades. El presente es mucho más que presentable ante los logros en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, etc. Marca Aydar la gran diferencia, destacando el papel que Bolivia viene desempeñando en el territorio, papel que se debería poder imitar en el resto de la región, porque si bien la conducción de sus máximos responsables, Evo Morales y Álvaro García Linera, han sido necesarias para vencer temas relacionados fundamentalmente con la dependencia, ha sido y es el pueblo boliviano quien lleva adelante la lucha contra el imperialismo y mucho más contra ese gran flagelo que significa el sistema capitalista. En todo esto también están jugando un papel importante para lograr la desestabilización de nuestros gobiernos, ya lo hemos también comentado en otras oportunidades, las supuestas ONGs que no son otra cosa que pantallas de las agencias de inteligencias que responden al imperialismo. Si se toman las molestias, por ejemplo, en recorrer las noticias relacionadas a conflictos originados a explotaciones mineras y producción de agrotóxicos en Nicaragua y Argentina, que si bien son un tremendo problema ya que se ha comprobado contaminación, éxodos poblacionales, desertificación, deterioro de los suelos, enfermedades terminales y degenerativas, muerte, no dejan de ser utilizadas por esos engendros de organizaciones para lograr levantar a parte de los pueblos contra sus gobiernos. Pero también hay que tener en cuenta que no todos los que integran los gobiernos son completamente impolutos en su accionar. Hay mucho de peculado, de corrupción en el medio. Y en esa conveniente confusión entre dirigentes honestos y corruptos, el caldo gordo de la desestabilización va creciendo junto al descontento y lucha de muchos que honestamente pretenden una realidad mejor. Que es complicado encontrar un amplio mapa que nos permita visibilizar en toda su complejidad cómo se ha desarrollado la maquinaria de dominación global, es cierto, pero no imposible. Solo hay que tener ganas, muchas ganas por desentrañar la trágica trama en la que nos quieren someter para despertarnos y despertar al resto para actuar en consecuencia. Lo que está sucediendo en Medio Oriente, donde se dirime el control regional de recursos y bienes naturales, no nos confundamos, no se trata por demostrar quién es más bueno y generoso, solo se trata de ejercer poder, nada más. Con sus consecuencias de desplazados, destrucción y muerte, repercute en nuestra región. No en balde, el abanico de bases del Comando Sur de los Estados Unidos en Latinoamérica y el nuevo engendro denominado Tratado Transpacífico. Lo que se está poniendo en juego, y tal parece nadie quiere asumir que así sea, es quién se hará con el poder global. Entonces se presenta un ficticio escenario en donde participan buenos y malos en una detestable película que en realidad es solo de terror. Y aquí valdría una pregunta, una inquietud: ¿por qué Rusia ha intervenido en Siria cuando el pueblo palestino viene padeciendo al asesino gobierno israelí desde hace tanto tiempo? ¿Por qué los gobiernos del resto del planeta han guardado un cómplice silencio respecto de ello? Creemos que las cuestiones humanitarias casi ni figuran en sus intenciones, solo son otra cara del poder global. Lo que debería ponerse en juego es el rol, el papel que deberían asumir los pueblos e implantarse decididamente para defender nuestra existencia. Para ello, debería ser posible asumir colectivamente que hay un único enemigo al que hay que enfrentar y destruir, el capitalismo, y comprender definitivamente que no hay líder posible sin el pueblo y que es el único en su totalidad que puede frenar el genocida avance del capital. Por todo esto y más, se hace urgente dejar la casa y el sillón para asumir cada una, cada uno nuestro lugar en esta guerra que nos han impuesto y debemos derrotar. Que así sea. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
Ni que vivas rezando, cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia y las ganas de contarte, ya está como elegí, como quieran amarte. Vas a perder tu vida verdadera, vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. ¡Ay!
Escuchamos a Gabo Ferro en el Club de la Pluma. Hay una guerra allá afuera. Antes, el editorial. Mensajes subliminales.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos. Y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, Es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa. Hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03511522977638. Facebook, El Club de la Pluma.
Siguen pegando abajo, ¿eh? Mirá que siguen pegando abajo. Y todavía nosotros, sin reaccionar de la manera que deberíamos reaccionar para que dejen de golpear y pegar constantemente a nuestros pueblos. Se me ocurre caprichosamente que terminamos siendo masoquistas los humanos. Como ese cuento del perro que estaba arriba de la cama de clavos. Le preguntaban al dueño por qué no lo sacaba. Y él no sale porque seguramente no le está doliendo lo suficiente para salir o reclamarlo. Y pareciera que en el planeta nos vienen golpeando continuamente y todavía los pueblos sin responder a esos golpes de manera contundente. Tal vez sea una utopía. Siempre hemos sostenido desde aquí que las utopías son realizables. Solo basta ponerlas en marcha para concretarlas. Hay que querer. Para todo hay que querer. La muerte va sembrando su desdicha y dolor alrededor del planeta, pero convenientemente algunos eligen cuál es muerte destacar y cuáles otras desechar, como si fuesen Realmente sí, muertes desechables, existencias desechables. En alguna editorial hablamos sobre eso, ¿no? Hay muertes que existen y otras que desaparecen. Los muertos, los perseguidos, los exiliados, los refugiados de Siria, ¿son diferentes a los palestinos? ¿Son diferentes al pueblo haitiano? ¿Son diferentes al pueblo de Melilla? ¿Son diferentes a esos pueblos olvidados del África? ¿Son diferentes a los muertos de nuestra América? ¿A esas pequeñas poblaciones que son desplazadas por el poder global? ¿Por terratenientes? ¿Por agrosojeros? ¿Por mineras contaminantes? ¿Son muertes diferentes? ¿Son muertes que ya no existen? ¿Que nunca existieron? ¿Son vidas ausentes? ¿Qué son? ¿Y qué esperamos? ¿Esperamos que alguien desde una tribuna nos exija como pueblos que nos levantemos en contra de lo oprobio, en contra de la criminalidad organizada a nivel internacional? ¿Por qué? ¿Para que nuestras culpas, por un accionar tal vez considerado por algunos sectores provocativo, criminal, más criminal que lo otro, no nos salpique, para que primero vaya el otro, la otra, y después, bueno, si se va ganando, me arrimo? ¿Qué pasa? ¿Es la cobardía la que nos gana el impulso? ¿Y nos impide poder avanzar en contra de tanto dolor y tanta sangre que se derrama por esa mezquindad llamada capitalismo, disfrazada de todas las formas posibles? Nos siguen pegando abajo, nos permanentemente continúan pegándonos abajo, y los pueblos todavía no estamos reaccionando como deberíamos, al menos ante el tamaño de la agresión. Y no es que si a vos no te pegaron, no te llegó. A todos nos llega el golpe. Luego las consecuencias son mucho más terribles. Lo que sucede es que las conciencias, muchas de ellas, permanecen obnubiladas, cegadas, ante esa tremenda parafernalia que nos meten desde los medios de incomunicación, y que muchas veces no solamente responsabilidad de los monopolios, sino también de la decisión de cada uno. Decido qué escuchar y qué no escuchar, qué ver y qué no ver. Habría que repensar todo eso, repensarlo y darnos cuenta de que la actitud a asumir es otra, y no esta pacífica o sencilla inmutez ante todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Porque aunque esté 200.000 kilómetros a un lado o a otro, es a nuestro alrededor. De una u otra forma nos llega. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Estamos por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita, 103.9, desde Cosquín, para todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de la desinformación. ¿Cómo le va, profesora Gabriela Fernández, que está a cargo de los controles, la coconducción, la coproducción y todo lo que decimos de vez en cuando?
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, hablemos de qué quiere decir co. ¿Qué quiere decir co?
Que está al lado, colaborando.
Muy bien, eso es. Co es de estar al lado. Por eso el que coopera es porque opera con otros. Así que bueno, eso es lo que haremos aquí en el Club de la Pluma. Cooperaremos para llevar adelante esta trinchera. Vamos a desearle, yo voy a desearle feliz día a todas las madres, porque entre las cosas que nos han hecho sufridas a las mujeres ha estado la maternidad, y realmente nos merecemos celebrar por haber sobrevivido a esta condición.
Bien, vamos a enviarle saludos, porque después cuando arrancamos ya con la vorágine en el programa no llegamos, Le vamos a mandar saludos a toda la gente, a todas las compañeras, los compañeros que están del otro lado, los amigos, los colaboradores, aquellos que se van sumando domingo a domingo. Mónica Gómez, Aldana Martínez, Sergio Oreste Guiñanes, él está en la provincia de Santa Fe, en Landeta. Elisa Deuniak, Alejandro Hipólito, este poeta pensador extraordinario de Tandil. Jean Gerchen, Luis Romero, Lucrecia Cabeza Merkel, Fernando Cuesta Garzón, Facu Luen, Fernando Cuesta Garzón, que está, vos sabés que cómo le hincho la cabeza todas las semanas para que cuelgue los editoriales en Página Popular. Bueno, un abrazo, hermano. Facu Luen, Roberto Boglione, Camino Punillo, Títeres Chaquín, Laura y Cristian, Títeres Arapo, que están en Buenos Aires, Barrio de Boed, ya se mira el horizonte. Karin Sena, María Rosa Gutiérrez, Mercedes Sosa, Mavi Noami, Viviana González, Lala Boris, Adriana Lescano, Susana Jiménez, esta artista extraordinaria, Susana Jiménez, que ustedes tendrían que ir un día al Paseo de las Luces allí en las artesanías, allí en Córdoba capital, para ver lo que hace esta mujercita. Miriam Francisco, Alejandra Villegas, Rosa Raquel Quinteros, Liliana Quinteros también, su hermana, fuerte abrazo. Ernesto Rojas, Mónica Orozco, María Cabral, Aníbal Fernando Pérez Menvil, Luciana Bustos, Norma Beatriz Lagoa, Carlos Navarta, abrazo hermano, Emilce Romero Gilman y todo el clan Ferrari de aquí de Cosquín, Marcelo Ariel Fiorentino, que está haciendo ese tour presentando 43x8 Sinapa, Miguel Longarini desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Natalia Luna, Lucía San Giorgio, Elida Lucrecia González, Sonia Fuentes Larcón, Carolina Ceballos, Lautaro Bres, Roberto Rosso, Nahuel Nuez, Linda Cucharita, Antonia Herrera, que también nos está escuchando, fuerte abrazo, querida compañera, Patricia Bamonde, Carlos Pese, Silvia González, Teresita Romero, Cecilia Ramos, Gisa Buca, Liliana Inés Quinteros, Jesús Mateo, Arturo Pinto, Antonia Beltrán, Moni Mazo y Sergio Duarte, fuerte abrazo para todos y todos aquellos que no nombramos, que también se van sumando continuamente todos los fines de semana a esta propuesta comunicacional de integración. Les mandamos un muy fuerte abrazo, un cariñoso abrazo, y bueno, y aguantemos que el programa viene con todo, como de costumbre. Vamos a una brevísima pausa y ya comenzamos con el bloque internacional del Club de la Pluma.
en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del manatí y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Y sí, abrimos este bloque internacional, como de costumbre, con nuestra querida compañera Ilka Oliva Corado, desde Estados Unidos. ¿Cómo te va, Ilka?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, compañero. Escucho retorno mío desde el otro lado. Si querés silenciarla esa parte.
¿Qué cosa?
Escucho del otro lado el rebote de mi voz.
Ah, mira.
¿Viste?
No sé, no.
Bueno. Vamos a probar a ver si no se vuelve a escuchar y si continuamos. Dale, arrancamos con tu columna, querida amiga.
Sí, mira, pues hoy es una reseña de una película que habla pues sobre el problema de la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿verdad?
Uh-huh.
La película se llama La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Y pues es que son contadas las películas que tratan el tema de la migración indocumentada pues de centroamericanos hacia Estados Unidos.
Uh-huh.
Son poquísimas las que visibilizan la violencia hacia la mujer. Por ejemplo, el documental de la cineasta salvadoreña Marcela Zamora Chamorro, llamado María en tierra de nadie, retrata muy bien el drama. Y yo digo, pues será porque es mujer, porque es mujer, se tiene que interesar en el drama que vivimos las mujeres cuando cruzamos la frontera, ¿verdad?
Uh-huh.
Me quedé pensando, porque mira, muy pocos hombres cineastas, esta gente que trabaja pues escribiendo guiones, estos mismos escritores, ¿verdad?, de relatos, estos poetas, toda esta gente que está en el mundo del arte y la denuncia, ¿verdad? De verdad es que muy pocos se tiene a pensar y a exponer la violencia de género que se vive en esa tragedia migratoria.
Uh-huh.
Porque la violencia de género siempre es invisible, vos, en cualquier lugar de la sociedad, en cualquier lugar del mundo. Y la verdad que denunciar la violencia de género pues es cuestión que nos compete a todos, uh-huh, a todititos, hombres y mujeres por igual. Cualquier lugar hay que denunciarlo cuando se pueda, siempre, siempre. No es redundar la violencia de género. No es redundar, hay que estar ahí atizando, diciendo, ¿por qué es tan invisible? Entonces, mira, la semana pasada vi la película y la verdad que es una de esas películas que si vos la buscas como distracción, para relajarte, mejor descartarla, ¿va? El arte es político y esta cinta, desde el inicio hasta el final, encara y evidencia la realidad despiadada del tráfico de niñas, adolescentes y mujeres centroamericanas indocumentadas, pues, que en su búsqueda para llegar a Estados Unidos son secuestradas, ultrajadas, asesinadas y desaparecidas por las redes de explotación sexual, que muy bien tienen en contubernio pues autoridades estadounidenses, mexicanas y centroamericanas. El crimen organizado, pues bien sabemos que comienza en el gobierno y que se expande pues por los brazos de las autoridades policiales y migratorias. No podemos decir que solo México, no. México es una fotocopia de lo que sucede en Centroamérica. No nos vamos a venir a dar golpes de pecho, decir sí, México no. Lo mismo hacen los mismos centroamericanos, los guatemaltecos, con los salvadoreños que entran a Guatemala, con los hondureños que entran a Guatemala, y con los nicaragüenses, o sea, con los mismos centroamericanos. Mucha gente de Ecuador, de Perú, entran, pasan por Centroamérica para llegar a Estados Unidos, y es la misma ingratitud con toda esa gente. Entonces, no vamos a decir que solo en México, ¿verdad?
Uh-huh.
Sabina Rivas, pues, es una muchachita de 6 años, hondureña, que sueña con llegar a Estados Unidos y sacar de la pobreza a los suyos, y pues es raptada y termina pues en un bar como trabajadora sexual en la frontera entre México y Guatemala, del lado de Guatemala. Pero sus sueños están en Estados Unidos y busca cruzar la frontera por el río Suchate. Ya del otro lado se encuentra con la violencia de los grupos delictivos particulares y policiales uniformados. Es golpeada y violada pues en más de una ocasión. Y vos miras esta película y decís, ala, qué dramático. Pero eso es solamente una pincelada, un como decir, la punta del iceberg.
Uh-huh.
Esa película, porque la realidad es tan cruel que es bien difícil poder llevarla a la pantalla, ¿verdad? En toda su dimensión. Entonces, en esta película y en la realidad, pues papel importante juegan los cónsules, las autoridades migratorias y personajes estadounidenses, pues que a cambio de sexo le ofrecen tramitar las visas para su tránsito hacia Estados Unidos. Por supuesto que solo lo utilizan para el placer. Pues la niña entonces pasa por bares fronterizos, casas de citas, fiestas privadas y todo ese tipo de bacanal que organizan, pues esos encopetados, ¿verdad?, en saco y corbata. Donde las obligan a drogar y a todo tipo de vejaciones. Yo no sé si vos viste esa película, La mosca en la ceniza, no sé si se llama La mosca en la ceniza o Una mosca en la ceniza, no sé si es argentina o uruguaya.
No, la hemos visto, no hemos escuchado ni siquiera de ella.
Oh, es una película tan real que enfoca la cuestión de las niñas de pueblo que van a la capital porque van a estudiar o a trabajar y las secuestran y las meten a esas casas de citas. Y esta misma gente que está en el poder es la que frecuenta sus lugares. Y es bien dramática esa película. No sé si es argentina o uruguaya, pero está en YouTube, está gratis, completa ahí.
Repetí el nombre, por favor.
No sé si es Una mosca en la ceniza o Mosca en la ceniza.
Bien.
Entonces, pues mira, pues esta niña de la película que te estoy contando, pues, de tanto rebotar para acá y para allá, pues siempre termina regresando al bar del lado de Guatemala, ¿verdad?
Sí.
Y lejos, pero muy lejos, va quedando el sueño de llegar a Estados Unidos y ayudar a los suyos. Y pues Sabina también viene como uno de esos hogares, pues, disfuncionales, ¿verdad? La niña en Honduras sufría abusos sexuales y golpes. Siempre el norte es el escape para todos esos niños, miles de niños. Ayer leía un artículo que más de 1.800 niños mueren en México, la frontera entre México y Guatemala, que no logran llegar ni siquiera a la mitad de México para llegar a Estados Unidos. Más de 1.800 niños al año. Decime vos, ¿quién denuncia eso? Pues, y esos son los niños, hombres, ¿te imaginas? Todas las mujeres que desaparecen, pues, son invisibles. La película, pues, aunque lleva el nombre de esta niña, abarca el tema de la migración forzada de centroamericanos hacia Estados Unidos, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo expuestos es que están estos niños a la violencia que ejerce el ejército mexicano y grupos criminales que cuentan con estos estadounidenses de particular, ¿va? Y ahí vemos también a esa gente de la DEA, pues, esa gente que está metida ahí supuestamente contra el narcotráfico, pero es que ellos mismos son los que organizan todo. Ahí están vestidos de civil, ¿verdad? Recibiendo órdenes de sus gobiernos. Los asaltos, el secuestro, las violaciones sexuales, las torturas y los asesinatos los organizan ellos, pues. O sea, el tráfico de personas con fines de explotación laboral, sexual y tráfico de órganos, el tráfico de drogas, custodiado por las mismas autoridades policiales y migratorias de los países involucrados.
Uh-huh.
Una telaraña eso, tan grande. Mira pues esa tragedia, ese genocidio que como sociedad no queremos ver. Esas violaciones innumerables que hacen a nuestras niñas, a nuestros niños, adolescentes y mujeres. Todo sucede frente a nuestras narices, pero es cómodo no verlo, ¿verdad? No ver porque nos cuestiona, no ver lo que nos encara, lo que expone nuestro egoísmo. Ahorita mismo estamos nosotros dos haciendo esta columna y a cuántas niñas están violando en la frontera, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no pretendamos generalizar la tragedia, ¿verdad?, migratoria, porque dentro de esa violencia que viven nuestros hermanos está muy enraizada la violencia de género, ¿verdad? No tenemos que ser cobardes, no podemos solaparla, ¿verdad? No permitamos con nuestro silencio que siga sucediendo. Es que tenemos que ser tenemos que ser parte del cambio, tenemos que involucrarnos. La gente no se involucra, vos, en nada. La gente no se involucra generalmente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dolió, ay, tragedia, pobrecitos, vamos a orar, tal vez si le mandamos dinerito ahí, que bueno, el dinero ayuda también, pero es que para que los cambios se realicen desde raíz tenemos que involucrarnos a fondo, ¿verdad?
Sí.
Pues para ir terminando te digo, pues, esta película tiene que ser vista en las escuelas, en las universidades, ¿verdad? Tienen que ser vista por este tipo de personas que se dan pues tres golpes de pecho con la crisis pues de los refugiados en Europa, ¿verdad? Pero que escupen el rostro de sus propios hermanos latinoamericanos que son indocumentados y porque esta gente tiene mínimas posibilidades de convivencia ante el crimen y el silencio o la complicidad de los que solapan con su indiferencia. Entonces, yo te digo, todos conocimos, conocemos o conoceremos a alguna Sabina. Por ellas es el cambio, hoy tiene que ser. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? ¿Verdad?
Seguro. ¿Qué estamos esperando? ¿Esperando qué? Que alguien nos diga desde algún lugar qué hacer, cuando el qué hacer lo tenemos en a nuestra disposición.
Así es.
El frenar, o sea, lo decíamos en la apertura del programa, ¿no? Tenemos que tomar decisiones contundentes como pueblos para que estas atrocidades no continúen. Y no solamente quedarnos en el lamento. Tenemos que llevar acciones concretas para que ello se frene definitivamente. Pero bueno.
Exacto. Mira el ejemplo de los bares. O sea, es un ejemplo tan claro. Los bares, o las casas de citas, que son, están ahí en las esquinas. Vos las mirás, ¿verdad? Pasas por la calle, en tal barrio hay una, en tal avenida principal hay otra, que es para la gente pues que tiene cómo pagar una chica con $500, $250.
Claro.
Aquí mismo en la ciudad, ¿verdad? Aquí mismo en Chicago están esos lugares y la gente lo sabe, todos lo sabemos, todititos lo sabemos y quién va y denuncia, quién, ¿verdad? Eso, o sea, salir de esa burbuja donde estamos, esa comodidad que no nos lleva a ningún lugar, vos.
Seguro. Querida compañera, te mandamos un muy fuerte abrazo con las felicitaciones porque hayan incorporado tus columnas en el sitio Cuba Debate, bien merecido, y bueno, y que continúe esta masiva difusión de las realidades que la mayoría pretenden ocultar. Fuerte abrazo.
Y mira, ¿sí? Y gracias, y ya esta columna también la van a publicar en Bolivia, así es que felicidades a vos también, porque bien. Sigue el Club de la Pluma creciendo, pues.
Seguro, todos crecemos, por el corazón, todos crecemos. Fuerte abrazo, querido.
Adiós.
Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una inquilina en el Club de la Pluma.
El sufrir arriba, deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin mañana. Es un día sin mañana. Niños color de mi tierra,
con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón, qué alegres viven los perros casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, corte, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Es así, continuamos en el bloque internacional y continuamos ahora con nuestro amigo Carlos Alberto Maciocchi desde Villa Rica, Chile. ¿Cómo te va, querido compañero?
Hola, hola.
Hola, ¿me escuchás?
¿Cómo estás? Buenos días, espero que no se corte la transmisión, veo que hay bastante conflicto. ¿Ah?
Ajá.
Algunas tormentas cósmicas por ahí. ¿Cómo están ustedes, Alberto? ¿Todo bien por allá?
¿Tormentas cósmicas o cómicas?
Cómicas y cósmicas, este país es un chiste, así que debe ser lo primero, las cómicas, ¿eh?
Bueno, querido amigo, te dejo liberado para que desarrolles tu columna en el día de hoy, que tiene que ver con la envidia, el resultado final del individualismo capitalista.
Por lo general nosotros tenemos como definición de envidia, viene por supuesto del latín invidia, que es el deseo de obtener algo que posee otra persona, y por supuesto de lo que uno carece. Se trata, por tanto, del pesar o la tristeza o el malestar por el bien ajeno. No me refiero a los bienes materiales, ¿no? Todo tipo de bienes. Y en este sentido, la envidia constituye el resentimiento. El sujeto no quiere mejorar su posición o su condición, sino que desea que al otro le vaya peor. Claro. En todo caso, esto lo saqué de extracto de una página de definición. Y me parece claro que en realidad es difícil para mí hablar desde mi posición personal, pero bueno, vamos a hacer una suerte de análisis de qué me ha sucedido cuando he llegado a esta tierra. Y me he encontrado con algo bastante particular, y es esta palabra exacta, que es la envidia instalada en nuestro país. Por allá por el año 1989, recién llegado desde la República Argentina a estas costas, me encontraba con situaciones muy particulares que tienen que ver con que todo el mundo había cambiado, ¿eh? Cambió toda la gente, cambió la forma de ver. Me acuerdo que fui a ver un médico porque estaba muy mal, me sentía muy incómodo en este país. Y él me dijo, no, lo que pasa, lo que tú tienes, me dijo, es síndrome de retorno. Bueno, eso lo tienen los que salieron de vacaciones. Le dije, yo no he salido de vacaciones. Yo, supuestamente, claro, que era divertido, entretenido, montar a caballos, trabajar en el campo, de vivir en el agro, allá en Neuquén, pero yo no he estado de vacaciones, así que no, y aquí no vengo a trabajar, yo vengo a buscar trabajo, así que es difícil que tenga un síndrome determinado. Bueno, me dijo, es que las cosas aquí han cambiado. Y en realidad, compañeras y compañeros, que en nuestro país, el año 1989, cuando yo llegué, había cambiado todo. Y había cambiado todo por un modelo en el que estamos viviendo. Y por supuesto, que había cambiado tanto tanto, tanto, que las personas que yo conocí y con las cuales milité también habían cambiado. Lo más horroroso, compañeras y compañeros, y esto es primera vez que lo cuento en público, capaz que algún rancagüino me va a escuchar, algún habitante de la ciudad de Rancagua, y es que me encontré con cosas tan terribles, tan espeluznantes, como algunos militantes que se dedicaron incluso a ser facinerosos, a meterse con algunos pequeños delincuentes que estaban instalados en la agencia de correos local y abrir los sobres donde venía el dinero que le enviaban los exiliados políticos a sus familiares, al Rancagua, y abrían los sobres tratando de sacar los dólares, sacando incluso cheques viajeros, en fin, hacían eso. Es decir, habían cambiado tanto los militantes y los compañeros que estaban en eso, buscando dinero, robando. No, no es que hayan cambiado tanto. Luego, lamentablemente, yo me llegué a la conclusión, compañeras y compañeros, que siempre han sido así. Siempre fueron así. Así que no iba conmigo. Y de una u otra manera, mi posición ante la denuncia política que yo hice, no la hice durante ante las autoridades, porque en realidad yo no iba a hacer eso. Yo lo hice como se hacía en aquel tiempo políticamente. Y me dijeron, no te preocupes, compañero, si ese guatón siempre ha hecho las mismas cagadas. Ah, sí, le dije yo. Sí, bueno, aquí está mi militancia, compañero, se la dejo colgadita porque yo no convivo con la corrupción y no convivo con el delito. En fin, mi definición respecto a eso me costó muy cara. Me costó cara porque tuve que salir del lugar donde yo vivía, porque la pasada de máquina fue seria, fuerte, y dentro de todo este concepto de lo que es la envidia, vinieron algunas denuncias y algunos comentarios soterrados avisando de que yo en mi casa y en el campo tenía escondida a una muchacha buscada por la dictadura que se llamaba, le decían, la chica de la metralleta, que era una chica del movimiento juvenil Lautaro que participó en algunas recuperaciones o asaltos, como decía la dictadura, y la buscaban, porque era muy hábil ella, y la buscaban. Así que estos fulanos no hicieron otra cosa más que pegarme el mote de esta niña con la clara intención de que los servicios llegaran a reventar mi casa. Y con ello, puesto, claro, a mi hijo también, incorporado. Y es por eso que un día decidí viajar al sur de Chile y dejar allá a esa ciudad que me vio crecer, donde yo me eduqué, donde hice grandes amigos, y buenos amigos, por supuesto, que hasta el día de hoy los sostengo en esta red, entre comillas, que es red social, que se llama Facebook. En fin, no pasó eso. Allí también en Temuco me tocó conocer otra razón por la cual yo me dediqué a trabajar en libros, puse una librería, y de una u otra manera en una esquina vi como una mujer mapuche era insultada por el alcalde designado por el nuevo gobierno, entre comillas, el gobierno del demócrata, señor Elwin. Este señor Salvo, este muchacho que venía exiliado, radical, venía de fuera y estaba insultando a una mujer mapuche que estaba con un canasto de manzana y la estaba obligando él, en persona, sacándola de la calle. Bueno, fue en ese instante que yo se me vino toda esta parte italiana que tengo encima y lo eché a la mierda al fulano, increpando lo que en realidad el que tenía que irse de ahí era él, porque en realidad ella siempre había estado sus ancestros, había estado toda su vida ahí, y ella tenía todo el derecho del mundo con ese canasto de manzana a venderla de la calle, como quisiera y como pudiera. El tipo me amenazó, me dijo que era su cargo, era el alcalde, y a mí que mierda me importa, le dije yo, eres un hijo de puta, le dije, no, lo único que eres, alcalde no eres de nadie, eres un designado de mierda. Y bueno, me echó la policía, y el policía miró por otro lado, y yo, bueno, aproveché, y bueno, le dije lo que tenía que decir. La mujer se movió un poco más allá, y con un guiño trató de regalarme una manzana, pero se dio cuenta que la cosa se estaba poniendo muy peluda. Y bueno, las cosas siguieron. Me quitaron mi derecho a vender libros en la calle, por supuesto, y de una u otra forma, con amigos y compañeros, volví e instalé una pequeña librería instalada en un segundo piso en Temuco. En fin, continúo el avatar de este tema y para contarles que pasó algo muy terrible en nuestro país. Hubo sectores que decidieron terminar con esta izquierda armada que teníamos, y la mejor forma fue instalar una oficina de información, la delación compensada, el vender a los compañeros, y es que vinieran algunos fulanos que tuvieron militancia política en un momento determinado y se dedicaran precisamente a legitimar a pequeños jóvenes a hacerles pequeños cursos de armas y luego denunciarlos, y por supuesto ellos quedarse con esta delación compensada, que era una suculenta suma. Muchos canallas cayeron en esto, y aún hay gente que en este instante vive de esto. Es terrible, ¿no? Es lamentable cómo este modelo económico ha convertido y ha pervertido a muchas personas que se dicen que fueron algún día nuestros compañeros, y ahí están. En el día de hoy, por supuesto, yo participé en un acto político recordando a los compañeros que cayeron en el puente la semana pasada, y en esta vez me pasaron la cuenta, por supuesto. Así uh-huh. que, como yo tengo un carrito de comidas, no fue otra cosa más práctica que algunos funcionarios del gobierno local, nacional, no del gobierno local, no de la alcaldía, por supuesto, ahí no tengo nada que decir, fueron el Seremi de Salud directamente al carrito de comidas con la intención de clausurarlo inmediatamente. Al responderle que era incorrecto lo que estaba haciendo porque no había sumario pertinente, empezó con algunas, entre comillas, indicaciones que yo no estaba cumpliendo, cosa que ningún carro de comida en toda la Araucanía puede cumplir, porque es increíble cómo vamos a tener un carro de comida que tenga sobre sí 100 litros de agua. Es una ridiculez, ¿no? Es un carro pequeño, ¿me entiendes? ¿Cómo puede tener? Y tener otras condiciones. Y lo otro, que en realidad las circunstancias en que me exigían que yo solamente debo vender masas que vienen selladas de industria, no puedo vender nada que no sea sellado y que no sea de supermercado, es decir, vender las mismas porquerías que venden en cualquier parte, y estar completamente prohibido innovar, y menos productos caseros. Y bueno, y mi patente dice productos caseros. ¿Dónde mierda voy a encontrar una industria que diga productos caseros? Bueno, me dijo, es distinto. A ver, ¿cómo es distinto? Dije, bueno, en fin, me di cuenta que la mano venía por otro lado, ya lo sé, que el gobierno nacional, este gobierno de la nueva derecha, no me quiere para nada ni por nada del mundo, no le interesa y no le conviene que yo siga en la calle conversando con mis clientes, con mis trabajadores para los cuales está dedicado el carro, porque en realidad es un carrito de comida que vende desayuno barato. El chileno tiene el hábito de tomar un buen desayuno y de ahí partir a trabajar, y las condiciones en las que estaba tenía que comer algo rápido y partir por el tiempo, por las horas de trabajo, las horas de locomoción, y lamentablemente tenía un gran problema. Yo llegué a suplir esa necesidad y ahí estaba, con desayunos a bajo precio, disfrutando, conversando, y bueno, trabajando desde las 5 hasta las 12 del día en esto, en un carrito de desayunos, que en realidad acá se estila. Y bueno, no encontrar la mejor forma de cercenarme y pararme. En fin, agradezco también la solidaridad de todos los compañeros que me escribieron y que me desearon, y de una u otra manera que en alguna parte me están ayudando a poder superar esta pequeña crisis que tengo, y que yo sé que no me van a ganar, yo les digo a todos, y esta es una suerte de envidia. ¿Qué es lo que se envidiaba? Se envidiaba a compañeras y compañeros el hecho de que yo directamente en este carro hiciera una suerte de plataforma de información, de participación y de conversación con las personas. Yo no solamente hablaba ni les vendía, yo en ese instante, en ese carro, estaba haciendo política, porque yo vivo de eso, yo soy un animal político por excelencia, y yo no vivo de la política, vivo para la política, ¿eh? Y si les duele mucho a estos envidiosos, ¿ya?, de que yo tuviera tanta gente y que ese carrito pasara en las mañanas lleno, y no solamente comprando y comiendo, sino conversando y disfrutando la vida, porque la vida se disfruta y se lucha, ¿ya?, y se imparte y se reparte conciencia y consecuencia. Si eso no les gusta y quieren tener a la gente cegada, comiendo en silencio y pagando sumas siderales por tener que alimentarse en la calle, bueno, creo que conmigo la cosa les va a salir muy distinta. La envidia de ellos no es precisamente por un bien, entre comillas, un bien de uso, un bien económico. La envidia de ellos es precisamente porque yo tengo un espacio, tal como el que tengo aquí con ustedes, compañeras y compañeros, en las cuales puedo hablar, puedo decir y puedo denunciar, y podemos reírnos y disfrutar. El hecho de que yo tengo un espacio donde me pueda comunicar con mis iguales, acá en la Araucanía, en el Gualmapu, donde se defienden los derechos de los trabajadores, se defiende el respeto de los pueblos originarios, y por supuesto que se respeta la diversidad de cada uno. de todos los que van a visitarme. Así es que, bueno, ya casi todos los ciudadanos de Villarrica saben qué es lo que está pasando conmigo y de dónde viene la mano. En fin, lo único que te puedo decir es que aunque el alcalde acá en Villarrica es un alcalde que fue elegido por una coalición de derecha, bueno, él me llamó por teléfono, ¿eh? Y sé que de una u otra manera en algo ellos van a tratar de que no me pase nada, porque para el alcalde es complejo que me saquen. Ajá. Porque en realidad él quiere seguir siendo alcalde y no quiere que a mí me pase nada.
Claro.
Por razones obvias. Claro. Así que yo agradezco la solidaridad, yo sé por dónde viene la mano y bueno, yo no quiero enemigos. Yo no me interesa tener enemigos, ya tuve demasiado. Si hay alguien quiere ser enemigo mío, bueno, que lo sea. Yo claro. Creo que tengo mucho más amigos que enemigos. Y creo que tengo más, mucho más y más mejores amigos que los amigos que tienen ellos, que son circunstanciales y son solamente una cuestión de poder. Sí. Que en un día determinado se acaba este gobierno, viene otro y la patada en el culo y van a tener que buscar trabajo y van a tener que ir a comerse un desayuno barato a mi carrito nuevamente junto con todas y todos los trabajadores.
Seguro, seguro. Que así sea, querido hermano. Que así sea. Te mandamos fuerte.
Compañero, gracias por la solidaridad de ustedes también. Desde allá de Córdoba y todos los amigos que se han solidarizado conmigo a través del Facebook, bueno, y me han llamado por teléfono también por allá.
Fuerte abrazo, querido amigo, todo se va a solucionar.
Bueno, compañeros y compañeros, muchas gracias.
Fue Carlos Alberto Maciocchi con su columna desde Villarrica, Chile, su columna que algunos dirán, che, pero esto es un caso personal, individual, no, es un caso que nos toca también a todos, porque tocarle el carrito de comida a Carlitos Maciocchi es tocarle la libertad a alguien de ejercer su derecho al trabajo, de ejercer su libertad a hablar de política, a hacer política. Cuando a mí me decían que el gobierno de Michelle Bachelet era progresista, yo miraba con cara de dudas, ¿no? ¿Usted va a decir algo, profesora Gabriela Fernández? ¿Quiere hacer alguna acotación?
Quiero decir que los que hacemos política estamos siempre expuestos,
sí,
a la maledicencia y a las malas acciones de aquellos que se sienten amenazados por nosotros. El problema es que ellos amenazan con cuestiones de primera necesidad, que para ellos son de primera necesidad, como por ejemplo, comer, tener recursos, tener reputación. Pero nosotros amenazamos con algo mucho más grande, que es tener la verdad, que es difundir la verdad, que es crear conciencia, que es hacer que los seres se detengan a mirar quién es el responsable de las situaciones complicadas que cada uno está viviendo. Entonces, tenemos munición pesada, mucho más pesada que ellos, y por eso no pasarán, Carlitos, no pasarán.
Seguro, seguro. Continuamos nosotros con el Club de la Pluma y continuamos con el bloque internacional, y ahora los invitamos a todos a escuchar, compartir lo que nos entrega nuestra querida amiga y compañera, la licenciada Luz Marina Mateo, que nos habla del Sahara Occidental.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata.
Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Noticias del Sahara Occidental y nos vamos a centrar en esta semana en lo ocurrido en las Naciones Unidas, puntualmente en la Asamblea General, en la Comisión de Política Especial y Descolonización, más conocida como Cuarta Comisión o Cuarto Comité. Saben ustedes que en ese Comité de Descolonización está la cuestión del Sáhara Occidental, junto con otros territorios no autónomos como Anguila, Bermudas, nuestras Islas Malvinas Argentinas, Islas Caimán, Nueva Caledonia, Polinesia. Bueno, son 17 en total. Lo cierto es que nosotros nos vamos a centrar, por supuesto, en el Sáhara Occidental. Esta sesión ha sido muy particular fundamentalmente por el fuerte apoyo de África a la descolonización del Sáhara Occidental. En general, y no puntualmente relativo al tema, ha habido calificativos en cuanto a la situación de colonialismo como de inaceptable, de vergüenza, de flagelo. Hubo varias intervenciones de distintos países africanos, como les digo, respecto de la cuestión del Sáhara Occidental. Por ejemplo, Sudáfrica estuvo muy, pero muy contundente junto con Nigeria, Tanzania y varios otros países africanos. Sudáfrica, a través de su delegado, su representante, Efraim Nimele, dijo que la independencia de los saharauis constituye una prioridad para África. 4 décadas después, todos los esfuerzos para encontrar una salida al diferendo han fracasado y además advierte que el estancamiento actual atiza las tensiones y aleja la posibilidad de integración en el Magreb. Bueno, pidió una vez más a la Asamblea General que fije una fecha al referéndum y además el representante sudafricano instó a Marruecos a dejar de bloquear la consulta con la intención de seguir explotando los recursos naturales. Bueno, hubo varias intervenciones como estas y, como les digo, muy pero muy fuerte apoyo de África, puntualmente de los miembros de la Unión Africana, en consonancia con lo que la Unión Africana viene resolviendo y reclamando en cuanto a la independencia del Sáhara Occidental. Hubo, saben ustedes, peticionarios, las partes presentan peticionarios y hubo, por supuesto, varios de ellos en favor de que se logre la independencia para el Sáhara Occidental. Puntualmente, vamos a escuchar en esta oportunidad a Javier Couso. Javier Couso es un español que es eurodiputado, es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y además es miembro del intergrupo Paz para el Sáhara Occidental. Este intergrupo, es importante esto destacarlo, tiene 119 miembros, 119 eurodiputados, de 5 grupos distintos que abarcan todo el arco político de izquierda a derecha de la Eurocámara y representan a 17 estados que son miembros de la Unión Europea. Es decir, de los 27 miembros, 17 integran el grupo Paz para el Sáhara Occidental. De esta manera, entonces, el eurodiputado Javier Couso explica o hace referencia ante la Comisión de Descolonización respecto del interés del Parlamento Europeo por el tema del Sáhara Occidental.
Quiero señalar el constante interés del Parlamento Europeo en la cuestión del Sáhara Occidental, interés que se plasma en frecuentes debates en la Eurocámara, desde la cual mantenemos una posición de preocupación por las continuas violaciones de los derechos humanos. Exigimos la liberación de todos los presos políticos saharauis y reclamamos una solución justa y duradera del conflicto, basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Fruto de este interés, en estos momentos, una delegación de eurodiputados se encuentra visitando los campamentos de refugiados saharauis. Lamentablemente, el Reino de Marruecos ha expulsado en diferentes ocasiones, incluso de forma violenta, a varias delegaciones de eurodiputados que pretendían visitar los territorios ocupados. Esto resulta totalmente inaceptable en las relaciones entre partes con acuerdos bilaterales, como es el estatuto avanzado que la Unión Europea concede a Marruecos.
La palabra del eurodiputado Javier Couso, quien se refirió también a la cuestión de la descolonización y, entre otras cosas, a la responsabilidad de España.
La cuestión del Sáhara Occidental es un problema de descolonización. Se cumplen 40 años de los acuerdos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania y 40 años de la fatídica Marcha Verde, que marcó el comienzo de la ocupación. Permitidme recordar la ilegalidad de los acuerdos de Madrid, dado que una potencia administradora no puede transferir un territorio no autónomo a una potencia ocupante, sino que está obligada a cumplir el proceso de descolonización. Marruecos, por lo tanto, no es la potencia administradora, sino la potencia ocupante. Resoluciones 34-37 y 35-19 de la Asamblea General. El Sáhara Occidental sigue siendo, jurídicamente hablando, un territorio cuya administración corresponde a España, cualidad que ha sido reiterada en hasta 7 resoluciones de Naciones Unidas. España ha venido vulnerando sistemáticamente la legislación internacional en lo que respecta al Sáhara Occidental. No solo no se asume sus responsabilidades en la descolonización, sino que coopera y es un aliado fundamental de Marruecos, la fuerza ocupante, al cual además vende armas.
Saben ustedes que España fue el colonizador del Sáhara Occidental y hoy es la potencia administradora, según el derecho internacional, del Sáhara Occidental, por lo tanto tiene una responsabilidad primordial, gravitante, en la cuestión de la descolonización. Escuchamos ahora a Javier Couso, el último tramo de su intervención en referencia a derechos humanos.
Han pasado ya 24 años de la creación de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, la cual no solo no cumple su misión, que es la organización del referéndum de autodeterminación, sino que, a diferencia de la mayoría de misiones de este tipo, ni siquiera tiene mandato para la observación de la situación de los derechos humanos. Son ya 40 años de sufrimiento. La represión en los territorios ocupados es constante. Por citar algunos casos, quisiera referirme al grupo de presos políticos de Deng y Sik, condenados por un tribunal militar, condena ilegal, o llamar la atención sobre el caso de joven Hassan Alaya, condenado in absentia a cadena perpetua en el mismo proceso y al que España no solo no protege, sino que deniega el asilo político. Aprovecho para denunciar los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, como el ilegítimo acuerdo de pesca que fuera ya rechazado una vez por el Parlamento Europeo. Marruecos no tiene la jurisdicción. Concluiré recordando que estamos ante un conflicto ya demasiado largo, un problema de descolonización inacabada que ha de solucionarse mediante el legítimo derecho de autodeterminación recogido por Naciones Unidas. No se puede equiparar ocupante y ocupado. No se puede pretender que verdugo y víctima lleguen a un acuerdo justo para que el pueblo saharaui sin la presión de la comunidad internacional. Ha llegado la hora de que la Unión Europea y Naciones Unidas se comprometan de forma efectiva.
La palabra de Javier Couso, eurodiputado, quien actuó como peticionario en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en referencia a la cuestión del Sáhara Occidental. Y les cuento que se aprobó en el marco de la Asamblea General el proyecto de la Presidencia que reafirma el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación y a la independencia. Habla de esto en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, fundamentalmente la Resolución 1514 de 1960, en la que se habla del tema de la concesión de la independencia a países y pueblos coloniales. También entre lo aprobado se reconoce que todas las opciones disponibles para la libre determinación son válidas siempre que se ajusten a los deseos libremente expresados del pueblo del cual se trate y sean compatibles con la Carta. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde el año 1991 está pendiente un referéndum de autodeterminación para el pueblo del Sáhara Occidental que todavía, a instancias de las Naciones Unidas, no se ha podido organizar. También reafirma la responsabilidad de las Naciones Unidas hacia el pueblo del Sáhara Occidental, esto que se ha aprobado, y por otra parte vuelve a respaldar las gestiones del secretario general de la ONU y de su enviado personal, Christopher Ross, para solucionar esta controversia del Sáhara Occidental, y finalmente solicita al comité especial que examina la situación que siga examinando la situación en el Sáhara Occidental y, bueno, finalmente, ¿no?, lo que todo el mundo pide, que se realice el referéndum y que el pueblo del Sáhara Occidental pueda autodeterminarse, pueda expresarse libremente sobre su futuro, sobre su destino, sobre sus deseos en el marco del derecho internacional. Cambiamos ahora de tema y vamos a actualizar, como hacemos cada semana, la situación de Takber Hadi, esta madre saharaui que estuvo en huelga de hambre durante mucho tiempo y que sigue en lucha juntando firmas para que le devuelvan el cadáver de su hijo, de Mohamed Lamin Haidala, que fue asesinado a comienzos de este año en Al Ayun, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Ella pide justicia, pide que se realice una autopsia, que le devuelvan el cadáver de su hijo para poder darle debida sepultura y, por supuesto, que se juzgue a los responsables de la muerte de su hijo. Lo cierto es que desde hace ya varios días se está realizando una huelga de hambre en cadena, huelga de hambre de 24 horas de cada persona solidaria con Takebra Hadi y que la acompaña en esta lucha por su reclamo de justicia. Vamos a escuchar a una de las personas que estuvo en huelga de hambre. Se trata de José Antonio García Cebrián, que es coordinador municipal de Hacienda, Participación Ciudadana y Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba, en España. Esto decía durante su huelga de hambre.
De hacer ayuno voluntario en solidaridad con Haidala, reclamando la justicia de que su hijo le realicen la autopsia de lo que presuntamente ha sido la tortura del Estado marroquí sobre el pueblo saharaui. Tantos y tantos derechos humanos que constantemente están siendo vulnerados sobre el pueblo saharaui desde el Estado marroquí, ¿no? Este es uno más de las vulneraciones que se están dando día a día sobre el pueblo saharaui.
La palabra de José Antonio García Cebrián desde Córdoba, España, en solidaridad con Tekber Hadi, y ya hay más de 120 eslabones en esta cadena solidaria. Si ustedes quieren informarse más o quieren formar parte de esta cadena solidaria, porque cualquiera en cualquier parte del mundo puede hacerlo, hay al menos tres vías de contacto. Una es el blog justiciaparahaidala.blogspot.com. La otra vía es el Facebook. Hay una página que se llama Apoyo a la huelga de hambre de Takebra Hadi por su hijo. Y una tercera vía es el correo electrónico. El correo electrónico es justiciaparahaidala, Haidala con H, justiciaparahaidala@gmail.com. Bueno, gente, esto ha sido todo por esta entrega. Mi nombre es Luz Marina Mateo. Soy secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, única en el mundo, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, República Argentina. Y nos vamos con música. Nos vamos a ir con Amistades Peligrosas en vivo. Amistades Peligrosas, como ustedes saben, es un grupo español liderado por Cristina del Valle, que es una gran luchadora por los derechos de la mujer en España y además una gran luchadora y respaldo de la lucha de las mujeres saharauis. Ha estado varias veces en los campamentos de refugiados, forma parte de la red de apoyo a las mujeres saharauis en España y hace un tiempo ya en los campamentos grabó este tema que se llama La Larga Espera. El video lo pueden encontrar en YouTube, el video grabado en los campamentos, pero vamos a compartir ahora una versión en vivo en un concierto que brindó Amistades Peligrosas en la televisión española. La Larga Espera, entonces. Hasta la próxima. Chao, chao.
منذ عزل لم 30 سنة والشعب الصحابي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال
Yo no soy quien para opinar, pero no puedes esperar. Ya sabes, no debes callar. Si no perdiste la fe, si no rehusaste luchar, quedan cosas que aún puedes cambiar. Tu te es suave, amargo, dulce, así es. Como el amor, como la vida y como la muerte. Tu te es suave, amargo, dulce, así es. Como el amor, como la vida y como la muerte. Tras la larga espera, tras la frontera. Deseo que así sea, que llegues a amar. Tras la larga espera. Ya la tierra, el cielo y el mar. ¿A dónde hay que ir a soñar? ¿A dónde hay que ir a gritar? Ya sabes, tú lo sabes, no debes caer.
fallar. Si no perdiste la fe, si no rehusaste luchar, quedan cosas que puedes cambiar. Tú te eres suave, amargo, dulce, así es. Como el amor, como la vida, como la muerte. Tú te eres suave, amargo, dulce, así es. Como el amor, como la vida, como la muerte. Tras la larga espera, tras la frontera, deseo lo que así sea, que llegues a amar. Tras la larga espera y una nueva era, será tuya la tierra, el cielo y el mar.
Hacia la lucha de la amenaza, o ya de safari, el padre de viajar con un día querida, no así de la estatua. Ahora la lucha.
Si no perdiste la fe, si no rehusaste luchar, quedan cosas que puedes cambiar. Tú te eres suave, amargo, dulce, así es. Como el amor, como la vida, como la muerte. Suave, amargo, dulce, así es. Como el amor, como la vida, como la muerte. Tras la larga espera, tras la frontera, deseo que así sea, que llegues a amar. Tras la larga espera y una nueva era, será tuya la tierra, el cielo y el mar. Como el amor, como la vida, como la muerte. Tras la larga espera, tras la frontera, deseo que así sea, que llegues a amar.
Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y ahora le toca el turno al profesor Fernando Lizama Abado con su columna desde México.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Vanidad. Se confronta la Secretaría de Educación Pública contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En pleno día de la Hispanidad se confronta la Secretaría de Educación Pública contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y las advertencias de Aurelio Nuño, secretario del ramo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en distintos estados bloquearon carreteras y cerraron calles en demostración de su rechazo a la reforma educativa. Entre los estados que hubo una mayor respuesta a la protesta, inútiles fueron las amenazas para los maestros, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, así como los 43 normalistas de Ayotzinapa. El contingente, amigo Norberto, aumentó considerablemente. En la Ciudad de México, el punto de reunión fue el Ángel de la Independencia, que salieron rumbo a la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte del paro nacional contra la reforma educativa. En Tabasco hubo 13 enfrentamientos entre maestros de la coordinadora con policías locales y federales por el cierre de carreteras en protesta por la reforma educativa. El saldo, amigo Norberto, fue 5 heridos y uno de los enfrentamientos más radicales y violentos ocurrió en la carretera federal Villahermosa-Puerto de Frontera, donde los maestros utilizaron palos y piedras. los policías se defendían con macanas, gases lacrimógenos y escudos. En el poblado, amigo Norberto, de Dos Montes, de Macuspana, antimotines replegaron a los maestros para desbloquear la caseta de cobro que ya había sido tomada. En el municipio de Emiliano Zapata, poblado de Chavé, fue el escenario de otro choque entre policías y docentes. En Chiapas, amigo Norberto, maestros de la coordinadora bloquearon los pasos fronterizos con Guatemala, se apostaron en el puente internacional Talismán, en el municipio de Tuxtla Chico. Cerraron las vías de San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Las autoridades, sus amigos Norberto, educativas, advirtieron que descontarán el día a los maestros que faltaron a clases. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
El canto que sigue a continuación no es mío. La letra es de un integrante del EZLN y la música es de la mundialmente conocida canción revolucionaria Carabina 3030 y es nada menos que el himno oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un servidor fue el único que se atrevió a cantarlo a principios del 94 frente a los palacios de San Cristóbal, Ocosingo, en Margaritas, en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, antes de que vinieran las caravanas. Y no fue por protagonismo, sino por el entusiasmo que me despertó esta justa lucha iniciada el 1 de enero del 94, la cual no he dejado de promover desde esa fecha.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Exige ya
que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma, y ahora le toca el turno al profesor Néstor García Iturbe con su columna desde La Habana, Cuba.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo para todos los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, no sé si todos ustedes saben de un grupo musical cubano que se llama Buenavista Social Club. Este es un grupo muy famoso de música tradicional cubana, no es música moderna, que canta toda una serie de canciones populares de los años 30, de los años 40, de los años 50, y que realmente tiene mucha fama en el mundo. Ahí precisamente era donde tocaba un músico que quizás ustedes oyeron hablar de él, que se llamaba Compay Segundo. Compay Segundo se murió hace aproximadamente 4 o 5 años. Pero dentro de los artistas que forman parte de este grupo está Omar Aportuondo, una de nuestras mejores cantantes. Pues, sencillamente, el Buenavista Social Club hace pocos días estuvo tocando en la Casa Blanca, porque se estaba celebrando la Jornada de la Hispanidad en Estados Unidos, y al parecer, no sé si Obama oyó hablar de este grupo musical o si fue una sugerencia de otra persona, quizás de Kerry o de no sé quién, pero bueno, solicitaron que este grupo musical fuera a tocar a la Casa Blanca el día que se celebraba la reunión de la Hispanidad. Y bien, como en estos momentos tenemos una relación con Estados Unidos que pudiéramos decir aceptable dentro de lo que es las relaciones diplomáticas, bueno, pues el Buenavista Social Club fue a la Casa Blanca a tocar. Según se planteó, este grupo musical tocó 4 piezas. Como había dicho yo anteriormente, este es un grupo que se dedica a la música tradicional cubana. Y entonces, las 4 piezas que tocaron fueron de ese tipo de música, que es precisamente la música más identificada como música de Cuba. Me llamó la atención que entre los números que tocaron estaba el cuarto de Tula. Quizás ustedes han oído hablar o han oído esa canción, el cuarto de Tula. Pero es una guarachita muy buena que está, que dice que el cuarto de Tula le cogió candela. Pues se quedó dormida y no apagó la vela. Y entonces, lógicamente, la vela que le quemó el cuarto a Tula. Y esa fue una de las guarachas que tocaron ahí, que parece que fue un éxito porque todo el mundo salió bailando con el cuarto de Tula que le cogió candela. No sé si alguien hizo alguna observación en relación con esta guaracha, pero evidentemente no se hizo nada con la intención de que el señor Obama que por cierto no estuvo en el momento en que estaba tocando el Buenavista Social Club, pero sí se incorporó después, cuando ellos ya terminaron de tocar a toda la actividad. No creo que sea que hayan pensado que la guaracha esa del cuarto de Tula le cogió candela tenía algo que ver con la situación existente en los Estados Unidos, porque evidentemente para los negros afroamericanos, los negros y los latinos que viven en Estados Unidos, la represión policial y los tiroteos y la muerte que se va desarrollando por todos los estados, los locos con pistola que se meten en los lugares y matan decenas de personas, es algo parecido al cuarto de Tula que le cogió candela. Y entonces yo creo que esa guaracha vino muy bien para lo que se habló en la Casa Blanca. Hablo para ustedes desde Cuba, territorio libre de América, Néstor García Iturbe.
demoramos un poquito, pero encontramos el tema para compartirlo con todos ustedes, y el agradecimiento a nuestro compañero Carlos Navarta, que tuvo la gentileza de también compartirlo con nosotros. Vamos ahora a continuar con el bloque internacional de En el Club de la Pluma, y ahora le toca el turno a nuestro querido amigo Bruno Lima Rocha, que nos envía su columna desde el Brasil.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. El Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, quien habla acá es Bruno Lima Rocha, está hablando del sur de Brasil. La propuesta sigue siendo hacer el análisis político de la coyuntura nacional brasileña en castellano. O en castellano. Estamos hablando de la semana que va del 12 de octubre, el día de la infamia, de la invasión, al 16. ¿Qué está pasando hoy por hoy en Brasil? Los gringos dirían como una especie de una teoría de los juegos, o teoría de los juegos simultáneos, porque en algunas instancias el gobierno de Dilma gana y en otras pierde. Y capaz que hay un camino bastante razonable rumbo a una especie de parálisis decisoria, o por lo menos pérdida real de bases concretas. Por ejemplo, en la semana anterior, en la corte electoral, el partido de oposición, el partido de Cardoso, el PSDB, consiguió por 5-2 reabrir una acción que pedía investigaciones y clamaba por la anulación de las elecciones de 2014 en función, no de la elección, porque fue limpia, pero de la participación con exageración de uso económico a partir del puesto de gobierno de la lista que ha ganado, la lista de Dilma y Temer como vice. A su vez, en un órgano auxiliar, el Tribunal de Cuentas de la Unión sería una especie de Contraloría, pero aquí en Brasil es auxiliar del Congreso Nacional. El gobierno perdió, sus cuentas no fueron aprobadas, las cuentas de la Unión del gobierno central en 2014. A la vez, cuando en esta semana que empieza con el día de la invasión de la infamia del 12 de octubre, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el mismo bastante sospechoso de evasión fiscal y fraude, de corrupción por Petrobras, reniega pedidos de impeachment y tira para el plenario, donde ellos serían aprobados, el andamiento, la tramitación. El gobierno, a partir de sus diputados, consigue vetar esta interpretación del rito interno en función de qué? En función de que en la Suprema Corte, de forma liminar, o sea, de forma provisoria, la acción cautelar que viene de diputados de la base del gobierno, del PT, consigue frenar el andamiento del rito propuesto para el impeachment. Y bueno, ahí estamos. Hay ganas, hay partidos que son ganados, hay pérdidas, y de última la población queda mirando entre aterrorizada o paralizada a un camino que creo yo es bastante difícil, de un gobierno que no gobierna, de un programa de centro-izquierda que no lo hace, y es de hecho de derecha, y derechas que no son gobiernos, que son muy vinculadas al capital transnacional. Así estamos con el país, quien habló acá fue Bruno, desde el sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica.
Ella es menor, él es normal.
habiendo compartido con todos ustedes el bloque internacional en el Club de la Pluma con todas nuestras compañeras y compañeros. Algunos están ausentes, algunos con aviso, otros con sin aviso. Ya le vamos a pasar la planilla de descuento. Vamos ahora a arrancar con las efemérides en el Club de la Pluma. En este caso tenemos dos efemérides para compartir: Evaristo Carriego e Ítalo Calvino.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Evaristo Carriego, poeta argentino nacido en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Bohemio que cantó las pasiones y tragedias de los humildes o la paradoja de la alegría triste de los barrios. A los 6 años fue enviado a la escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires. Era corto de vista, defecto físico que le impidió ingresar en el colegio militar. Con 20 años se introdujo en los círculos intelectuales de la capital, donde le gustaba recitar sus versos. De 1904 a 1908 publicó infinidad de composiciones poéticas en diarios y revistas, y en ese año apareció su primer y único libro en vida, Misas Herejes, cuyo contenido se conocía ya casi totalmente por las publicaciones en los periódicos. La crítica le dispensó una acogida favorable, sobre todo por su aparente sentido realista y en oposición a las corrientes simbolistas que la poesía argentina había llevado hasta ese momento. Su poesía, de versos sencillos, canta los hechos cotidianos del porteño barrio de Palermo, donde transcurrió su vida. Borges lo conoció personalmente porque era amigo de su padre y frecuentemente lo visitaba en su casa, y dijo haber descubierto la poesía de sus labios durante los extensos recitados que Carriego hacía de poemas de alma fuerte. En los últimos años de su vida, la jovialidad fue cediendo a la melancolía y al retraimiento espiritual. Son los años en que canta dulcemente y resignadamente a todos los que sufren en silencio. Esta aprensión se agravó con el fallecimiento de su padre, ocurrido poco antes del suyo. Evaristo Carriego murió el 13 de octubre de 1912 a la edad de 29 años. El libro póstumo La canción del barrio de 1913 recoge sus últimos poemas. En 1927 vieron la luz sus cuentos en un tomo titulado Flor de Arrabal. Entra sin miedo, hermana. No te diremos nada. Qué cambiado está todo, qué cambiado. ¿No es cierto? Si supieras la vida que llevamos pasada. Mamá ha caído enferma y el pobre viejo ha muerto. Los menores te extrañan todavía y los otros verán en ti a la hermana perdida que regresa. Puedes quedarte, siempre tendrás entre nosotros, con el cariño de antes, un lugar en la mesa. Quédate con nosotros. Sufre si vienes pobre, ni un reproche te haremos, ni una palabra sobre el oculto motivo de tu distanciamiento. Ya demasiado sabes cuánto te hemos querido. Aquel día, ¿recuerdas? Tuve un presentimiento, si no te hubiera sido.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
Ítalo Calvino nació en Santiago de las Vegas, Cuba, el 15 de octubre de 1923. Posteriormente fue trasladado a Italia con su familia. Comenzó estudios de agronomía en la Universidad de Turín, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y aunque en principio formó parte de los jóvenes fascistas de Mussolini, finalmente participó en la resistencia italiana, integrando las brigadas Garibaldi y afiliándose al Partido Comunista Italiano en el año 1944, opción política que terminó abandonando en 1957 por sus discrepancias con enfoques totalitarios. Tres años más tarde publica, gracias a la ayuda de Cesare Pavese, su primera novela, Los senderos de los nidos de araña, en la que relata su experiencia en la resistencia. A la conclusión de la guerra siguió estudios literarios en la Universidad de Turín, en la que se licenció con una tesis sobre Joseph Conrad y empezó a trabajar para la editorial Einaudi, con la que colaboraría toda su vida. Tras publicar algunas antologías de relatos de tipo fabulístico, con las cuales se alejaba de la escritura realista de sus inicios, escribió la trilogía Nuestros antepasados, integrada por El Visconde de Mediano, El Barón Rampante y El Caballero Inexistente, narración fantástica y poética plagada de elementos maravillosos en la que planteaba el papel del escritor comprometido políticamente. A finales de los años 40 colaboró en publicaciones como L'Unità, Il Politecnico o Rinascita. Italo Calvino murió en Siena a los 61 años el 19 de septiembre de 1985. De su escrito Las ciudades invisibles, compartimos este fragmento. En la vida de los emperadores, hay un momento que sucede al orgullo por la amplitud inconmensurable de los territorios que hemos conquistado, a la melancolía y al alivio de saber que pronto renunciaremos a conocerlos y a comprenderlos. Una sensación como el vacío que nos asalta una noche junto con el olor de los elefantes después de la lluvia y de la ceniza de sándalo que se enfría en los braseros, un vértigo que hace temblar los ríos y las montañas, historiados en la leonada grupa de los planiferios, enrolla uno sobre otro los despachos que anuncian el derrumbe, de derrota en derrota, de los últimos ejércitos enemigos, y resquebraja el lacre de los sellos de reyes que jamás oímos nombrar, que imploran la protección de nuestras huestes triunfantes a cambio de tributos anuales en metales preciosos, pieles curtidas y caparazones de tortuga. Es el momento desesperado en que se descubre que ese imperio, que nos había parecido la suma de todas las maravillas, es un desmoronarse sin fin ni forma, que la gangrena de su corrupción está demasiado avanzada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio, que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora sí estamos en compañía de nuestro querido amigo, el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo anda, compañero?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo va? Buen día.
Pero muy bien, querido. El tema de hoy, el 17 de octubre, la industria durante el peronismo. Sí, 17 de octubre que, bueno, este año estuvieron de muchos festejos en las redes virtuales los compañeros, ¿no?
Así es, bueno, 70 años ya pasaron de ese evento histórico, ¿no es cierto?
Que reflejara también su abuelo, querido.
Exactamente, en una descripción, en un relato, la verdad que inolvidable, ¿no? El sí. subsuelo de la patria sublevado, justamente.
Sí. Bien, lo dejo para que se explaye con libertad.
Bueno, ¿qué hacemos con este subsuelo de la patria que se había sublevado el 17 de octubre de 1945? Justamente lo que hizo el peronismo un poco fue levantar el nivel de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores. Eso era una de las patas, digamos, del desarrollo industrial, es decir, una masa salarial importante, una masa de trabajadores con salarios dignos, importante que pudiera consumir justamente lo que se fabricaba, o lo que se intentaba fabricar. Había cuatro cuestiones, digamos, cuatro cosas que aplicó el gobierno peronista en aquel momento para incentivar el crecimiento de la industria. Una fue, creo que una de las más importantes, la política de crédito industrial, que era justamente para estimular diversas actividades manufactureras. Por lo menos ese era el objetivo inicial. Recordemos que, también lo hablamos varias veces, se había creado el Banco de Crédito Industrial Argentino, el BCIA, en abril de 1944, es decir, un poco antes del advenimiento del peronismo. Lo que hizo el peronismo fue agarrar esa herramienta y fortalecerla de alguna forma. ¿Para qué un banco de crédito industrial? Y ahora justamente se está hablando de un banco de desarrollo nacional que tenga la particularidad y el objetivo de financiar actividades industriales, porque la industria por lo general necesita créditos a largo plazo. Es decir, uno cuando instala o extiende una industria necesita largos plazos de crédito, porque la maduración misma de la producción y la maduración misma de la tecnología, etcétera, etcétera, requiere mucho tiempo. Los bancos comunes, digamos, los bancos comerciales, por lo general prestan a corto plazo o mediano plazo a lo sumo, ya que ello conlleva un riesgo, ¿no es cierto? Prestar a largo plazo conlleva un riesgo. Bueno, lo que hizo el peronismo fue fortalecer este banco para justamente asumir ese riesgo detectar aquellas actividades que pudieran potencialmente generar un crecimiento industrial y generar puestos de trabajo relacionados con la industria también. El capital inicial de ese banco fue de alrededor de 50 millones de pesos, que al tipo de cambio de aquel momento eran de 12 millones de dólares alrededor, y fue aportado por el gobierno nacional a través de la emisión de títulos de deuda pública. Es decir, el mismo gobierno se endeudaba para crear el Banco de Crédito Industrial. Finalmente, y también eso lo comentamos aquí un par de veces, el banco no cumplió exactamente con sus objetivos, porque cayó, digamos, en la lógica de prestar a las empresas argentinas más tradicionales, es decir, las que ya tenían un cierto asentamiento de producción industrial. No fue que estos créditos fueran orientados a nuevas actividades y a nuevas empresas pequeñas y medianas, sino más bien que la mayor parte del crédito se dirigió hacia las empresas grandes. Eso no significó que no hubiera habido crecimiento industrial. Sí lo hubo, lo que pasa es que estuvo enfocado sobre todo en estas grandes empresas. Por supuesto, al generar, digamos, ese incentivo a la inversión y al crecimiento industrial, necesita su contraparte, es decir, gente que compre. Y ahí es donde aparece la pata, justamente, el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no es cierto?, en una relación que se supone virtuosa en la medida en que crece la industria y crece también el nivel de vida de los mismos trabajadores que compran lo producido, ¿no es cierto? Bueno, se crearon varias, en esta época se crearon varias fábricas industriales, el Estado tuvo una presencia, una intervención directa muy pero muy importante a través de distintos organismos, por ejemplo el IAPI, el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, que lo que hacía era a través de la renta agropecuaria que el instituto se apropiaba, compraba productos industrializados en el exterior, más bien no como reemplazo ni nada digamos reemplazo de nuestra industria, sino más bien para alimentar nuestra industria. Lo que se hacía era comprar bienes de que servían justamente para nuestra propia industria, como ferrocarriles, buques, etcétera, etcétera, que después sí van a ser fabricados algunos de ellos, alguna parte de ellos en nuestro país. Luego también hubo un régimen de importaciones y una política cambiaria que lo que hacía era tratar de proteger a ciertas industrias que ya habían empezado a fabricar cosas en nuestro país, sobre todo en la década del 30, cuando luego de la crisis mundial nuestro país, sin una política específica de industria, no una política, digamos, orientada al crecimiento industrial, lo que sucedió fue que al verse impedido en nuestro país de comprar cosas en el exterior, empezó a fabricarlas por sí mismo. Eso es lo que pasó en la década del 30. Un poco, digamos, el crecimiento industrial por sustitución de importaciones en aquella época fue realmente por esa cuestión. A partir del 1945 lo que se hace es generar un plan estratégico, ¿no es cierto?, con el plan quinquenal, por ejemplo, que establecía metas y identificaba aquellas actividades en las cuales se podía justamente percibir que esas actividades podían formar parte, digamos, de un complejo industrial importante en nuestro país. No nos podemos olvidar tampoco de la creación de SOMISA, ¿no es cierto?, con el impulso del general Savio, que fue el gran promotor de la ley del Plan Siderúrgico Argentino, que lo que servía primero para desarrollar la industria pesada en el país, ¿no es cierto? Y luego de desarrollada esa industria pesada era fabricar los insumos que las otras fábricas requerían, como por ejemplo las fábricas de automotores que ya habían sido empezado a fabricar en nuestro país, por ejemplo el sedán Institec, el Rural Institec, el camioncito Institec. Hablamos obviamente también de, en su momento, del rastrojero. Empezaban a fabricarse también algunas motos, el Siam Ditela, justamente una de las primeras que la empresa argentina Siam Ditela, una de las primeras cosas que fabrica fueron motonetas, en las cuales, digamos, un 20% se fabricaban en el país y el resto se importaban, pero esperando instalar el resto del equipo y la maquinaria necesaria para poder fabricar más porcentaje de motonetas en nuestro país. Ahí mismo también se empiezan a fabricar las motocicletas Puma, de la cual también hablamos, ahí en la provincia de Córdoba. Por supuesto, no nos podemos olvidar de las aeronaves producidas. Justamente la fábrica de motores y automotores, que luego pasa a ser de automóviles, y con el posterior nacimiento del IAME, ¿no es cierto? Ahí se produce, por ejemplo, el Pulqui 2, que tuvo el primer vuelo el 17 de junio de 1950, el 17 de junio, el día de mi cumpleaños, mirá vos. Y alcanzaba una velocidad aproximadamente de 1.040 kilómetros por hora con un techo de 15.100 metros. Se fabricaron 5 prototipos del Pulqui 2, lo cual hablaba del adelanto tecnológico que ya había justamente en materia de aeronaves en nuestro país. También después, más adelante en la historia del IAME, surgieron aviones como el Banquero, el Pandora, Constancia, Mentor, Querandí, etcétera, etcétera, varios modelos, y los cuales también conocemos, los más conocidos como el Pucará y el Pampa, y que incluso ahora, en estos días, también se está fabricando. Es decir, hubo toda una incipiente industria que justamente a la bajo el manto, o más bien bajo el soporte de políticas estatales principalmente y políticas de incentivo, fueron creciendo a lo largo de los años y fueron generando diversas ramas industriales. Bueno, esto fue justamente una de las grandes conceptos, uno de los grandes conceptos importantes que surge de aquella época, ¿no es cierto? El Estado como incentivo primordial, primero, inicial, de ciertas actividades y de las cuales después se iban ramificando muchas de otras actividades relacionadas que hacían al entramado industrial un poco más complejo, ¿no es cierto?
Claro, seguro. Querido Martínez Carolina Ortiz, excelente como de costumbre tu columna, te mandamos un muy fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Muchas gracias, Norberto, un abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Gracias. Fue el ingeniero Martínez Carolina Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Y bueno, todo esto que vino redactando, parece de manual, ¿no? Sobre la industria nacional, cómo se fue desarrollando, desembocando en esta conmemoración del 17 de octubre del 45, y cómo influyó este tema de la industria en el autoabastecimiento, ¿no? De mucho de lo que se necesitaba utilizar aquí en nuestro país, ¿no? Y algo que aparentemente tiende a volver a darse, ¿no? Ojalá que continúe y que se amplíe mucho más.
En esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes dulce y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69, con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. Como quien usted que no ande de escapa ya, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, y como que usted que no ande de acá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, como que usted que no ande de acá, lucha luchando la
cayéndose y volviéndose a levantar. La montonera, qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como viví.
Es así, estamos en compañía del profesor Carlos Hurtado, que también anda de gira presentando su nuevo libro. ¿Cómo le va, querido amigo?
Hola, Norberto.
Muy bien.
Muy bien, por lo menos.
Bueno.
Es cierto, sí, de... Casi de gira. Casi de gira andamos, sí, en los últimos tiempos. ¿No?
Bueno, parece muy bien eso. Carlito, iba a hablar del 12 de octubre.
Sí, quedó pendiente del...
Cultura y educación y el 12 de octubre.
El fin de semana anterior,
claro,
¿no?
Sí.
Que el, bueno, venimos con unos días de demora, pero... sí, había estado... retomando un viejo documento, ¿no?, que nos llevaba a preguntarnos, no sobre el documento este, no hablaba sobre, o no habla sobre el 12 de octubre, pero sí habla de la cuestión racial, ¿no?, de la cuestión étnica, y digo, bueno, por ahí podemos reflexionar algo sobre el tema, esta cuestión del 12 de octubre, ¿no?
Sí.
El documento al que hago referencia se llama Cultura y Sociedad, una introducción, y que fue escrito por Néstor García Canclini, no un autor, antropólogo
argentino que se fue hace tiempo, cuando había inseguridades fuertes, ¿no?, en este país, y bueno, ya no regresó y se encuentra trabajando desde la mitad de los años 70 en México, y bueno, allí está, y por allí aproxima, ¿no?, se viene para aquí, da alguna charla, publica algunas cuestiones muy seguido, y bueno, es un nombre importante el de García Canclini en el mundo de la antropología social, ¿no? Y este documento surge, este documento que escribe Canclini, surge desde las Direcciones Generales de Educación Indígena y de Culturas Populares, ¿no?, en México, con una intención muy clara y muy simple, que era el de poder construir una biblioteca específica sobre esta problemática educativa, tanto que estaba orientada a los maestros bilingües, tanto de nivel preescolar como primario. Entonces, forma parte de un digesto mucho más amplio que tenía como finalidad ir construyendo esta biblioteca para que estuviera al alcance de los maestros y para que acompañaran fortaleciendo los cursos de capacitación y actualización que se llevaban y se llevan adelante, no destinados a estos maestros. Y el documento presenta de una manera muy simple y a la vez profunda, ¿no?, la complejidad del concepto cultura. Y fundamentalmente presenta también la multiplicidad de definiciones, llegando a decir en algún momento que hace algunas décadas atrás se hizo un conteo sobre la cantidad de definiciones que había sobre el concepto cultura y se encontraron más de 300. ¿No? Y nosotros vemos cómo cuando se habla de cultura daría la sensación que todos hablamos de lo mismo, pero en realidad no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y una cosa es lo que desde el sentido común, el lenguaje popular, se entiende en la calle sobre cultura, y otra cosa es cómo se entiende desde la filosofía, y dentro de la filosofía, diferentes o distintas corrientes filosóficas, cómo entienden de una manera distinta, o de distintas maneras, el concepto este de cultura. Y lo mismo ocurre con las ciencias sociales, fundamentalmente una de las que más lo ha trabajado es la antropología, y nosotros podemos ver cómo dentro del mundo de la antropología ha habido varias definiciones respecto a la cultura. Y en el documento Canclini lo que intenta es examinar fundamentalmente definiciones antropológicas y marxistas que permitan desde allí, desde la antropología y de la nueva, de la concepción, ¿no es cierto?, que establece el marxismo sobre esta cuestión, que permitan abordar lo que él entiende como las desigualdades culturales y los conflictos entre sistemas simbólicos distintos, ¿no? Vamos a ver cómo esto lo podemos aclarar y hacerlo más accesible. Y entonces, en el documento, él plantea como tres grandes líneas que se han establecido en el imaginario y en el discurso diario, que han prevalecido sobre las otras concepciones, no en términos de precisiones, ¿no?, sino en términos de que han tenido una difusión superior. Y él habla de que una concepción proviene de la filosofía idealista, y era aquella concepción, y es, ¿no?, que vincula la cultura con el refinamiento, ¿no?, con la espiritualidad, con todo aquello que se opone a lo material, ¿no? Esta concepción de vincular la cultura con lo espiritual, con el alma, ¿no?, e incluso con el conocimiento, lleva, por supuesto, a definir al mundo como en dos grandes grupos, los cultos y los incultos. Es decir, que al hacer esta división tan tajante entre lo espiritual y lo material, ellos establecen el concepto de que hay gente que no tiene cultura, ¿no? Entonces están los grupos cultos, que son aquellos más instruidos, los que han tenido la dicha o el privilegio de acceder a niveles educativos importantes, y esto promovió durante mucho tiempo y sostuvo esta división, ¿no?, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Es como que hay gente que tenía condiciones para desarrollar esto que se llamó el trabajo intelectual y otros que estaban condenados, ¿no?, al no tener esas condiciones, a desempeñarse exclusivamente en el trabajo manual. Es decir, que desde esta posición se sirvió en términos ideológicos para discriminaciones de amplios grupos, sobre todo de los grupos de trabajadores. Esta concepción se ha sostenido durante mucho tiempo en lo que es el sentido común, ¿no? La gente común, ¿no?, la mayoría de los vecinos, cuando hablan de cultura, hacen referencia a una especie de identificación del concepto cultura con el concepto de la educación. Entonces, aquella persona que es más educada es más culta que otra, y aquella persona que no tiene educación directamente es definido como inculto. Entonces lo cita y desarrolla todo esto, y creo que ninguno de nosotros va a tener discrepancia con la importancia que esta corriente filosófica ha tenido en esta cuestión de definir o comprender el concepto de cultura. Claro. Pero él dice que también hay otra concepción que proviene de la antropología, ¿no?, de la filosofía, que define como que cultura es todo aquello que se opone o se diferencia de lo natural. Es decir, que todo aquello en lo cual ha intervenido la mano del hombre automáticamente se transforma en un producto cultural. Este concepto de que todo es cultura se opone totalmente al que veníamos diciendo antes. En aquel momento hablamos de cultos e incultos. A partir de esta definición, todo lo que el hombre produce es cultura, razón por la cual todos los hombres son cultos. ¿Cómo se establecen las diferencias entre los hombres y sus productos culturales? Entonces, acá aparece con esta definición desde el punto de vista antropológico aquello de lo que se llamó el neodarwinismo social, ¿no? Una nueva concepción darwinista, pero vinculada en este momento al desarrollo de las organizaciones sociales, entendiéndose al desarrollo como un proceso lineal, ¿no?, en el cual aquellos que están en mejores condiciones, ¿sí?, es el estado al que tienen que alcanzar los otros grupos o poblaciones que hoy todavía, ¿no es cierto?, están en estados anteriores a ese estado de los países desarrollados. Entonces acá aparece este concepto de países desarrollados, países en vías de desarrollo, países no desarrollados, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, aparece el concepto de culturas superiores y culturas inferiores. En este caso, a diferencia de lo que planteaba la filosofía idealista, de que había grupos cultos y grupos incultos, acá todos los grupos son cultos a partir de esta definición de la antropología, pero hay diferentes niveles de la cultura. Entonces aparecen estos de las culturas superiores, por un lado, y aquellas otras generalmente vinculadas a los pueblos primitivos, ¿no?, que en distintos momentos de la historia han sido definidos como bárbaros o como salvajes, han sido concebidos desde esta definición de la antropología como culturas inferiores, que están en un estadio anterior y que por ende hay que hacerlos desarrollar. Incluso algunos antropólogos reconocidos los definían como que estos pueblos, en términos culturales, se encontraban en un estado prelógico, ¿no? Esto llevó este tipo de definición a lo que se conoció como el relativismo cultural. Entonces, todo es cultura, desde la magia hasta la ciencia, todos son entendidos como productos culturales, y la comparación al entrar, ¿no?, en este estudio comparativo determinó que algunas cosas fueron más valoradas y respetadas que otras, y esto conduce finalmente a esto de culturas superiores y culturas inferiores. Y decíamos que esto conduce fundamentalmente a este concepto de relativismo cultural, que fue derrotado con la globalización, ¿no? O esto de la transnacionalización de las culturas. Uh-huh. Este proceso termina con la ficción de las autonomías, con las cuales partían muchos exponentes de la antropología, de que las culturas eran autónomas y que producían sus propias identidades en estos procesos, ¿no?, de cierto alejamiento de las influencias de otras culturas. Con el advenimiento de la globalización se terminó con este principio de las autonomías, y observamos la vulnerabilidad de los grupos culturales frente a las influencias que imponían aquellas culturas que se establecían como dominantes. Y estamos haciendo referencia a la globalización, a este proceso que hemos definido en otro momento como la imposición de forma dominante en el mundo de una cultura en general, como era la cultura del capitalismo. Y esto, dice el autor, esta transnacionalización de la cultura genera algunos problemas importantes, y acá nos vamos aproximando al tema del 12 de octubre, ¿no? Uh-huh. Él dice que el capitalismo se impone en el mundo con una posición hegemónica, nosotros ya esto lo hemos citado en más de una oportunidad, se impone no solamente en términos económicos y políticos, sobre los pueblos más débiles, sobre los pueblos más vulnerables, no solamente se impone en lo económico y en lo político, sino que también se impone en lo cultural, ¿no? Y es decir que, esto lo hemos conversado nosotros en algún momento, cuando decíamos de que es ese modelo y esos bloques históricos capitalistas que logran, se ligan a partir de lo que Gramsci llamaba la hegemonía.
Sí.
Es decir que no habría instalación hegemónica del capitalismo si no se instalara hegemónicamente el modelo cultural. Es decir que inevitablemente dentro del modelo capitalista lo económico y lo político va acompañado, y decimos inevitablemente, por el fenómeno cultural. Es decir, es lo que permite que el bloque funcione como un bloque casualmente la propuesta capitalista. Por ende, un modelo capitalista no propone, sino que se impone. Y esto no es un juego de palabras. La relación que el capitalismo establece con aquellos grupos sociales diferentes, ¿no?, absolutamente, o diferentes en algunos aspectos, en relación al capitalismo, la relación del capitalismo es una relación basada en la violencia y en la imposición. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si esto que está planteando García Canclini desde posiciones de la nueva antropología y del marxismo, de que el capitalismo se relaciona con las sociedades más vulnerables a partir de la violencia que basada en esta imposición de su propio modelo, uno debería concluir, o por lo menos pensar, que es muy difícil ante un modelo capitalista hablar de respetar la diversidad. Es decir que en un encuentro de culturas diferentes y que una de esas culturas sea el modelo capitalista, sería muy difícil, insisto, hablar de el respeto por la diversidad. Si hay algo que caracteriza al capitalismo y a su propuesta globalizada y hegemónica, es la falta de respeto inevitable hacia la diversidad. El autor dice que si nosotros partimos de aceptar de que el capitalismo no puede respetar la diversidad porque no se lo propone, estos pueblos vulnerables corren el riesgo de sobreestimar la cultura propia, y el resultado de la sobreestimación es el aislamiento. Y el aislamiento supone también automáticamente negar a la cultura dominante. si nosotros negamos a la cultura dominante, no la aceptamos y la negamos y la desconocemos, por supuesto nunca podremos independizarnos, ¿no?, frente a esto. Y él dice que ante esta cuestión y esta relación avasallante y violenta que el capitalismo obliga a los pueblos más vulnerables, estos grupos, estamos hablando fundamentalmente de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, están obligados a llevar adelante dos procesos. Por un lado, es una autocrítica interna, ¿no?, de esto de preguntarnos qué hacemos frente a esta disyuntiva que nos ofrece y nos obliga el capitalismo. Si no nos incorporamos al modelo capitalista, morimos de hambre. Pero si nos incorporamos al modelo capitalista, perdemos la identidad. Entonces, este conflicto tiene que ser analizado. No solamente, tiene que haber una autocrítica interna, dice él. Yo voy a agregar algunas cositas más, ¿no? Y por otro lado, esta autocrítica interna tiene que estar vinculada a una interacción con otros grupos vulnerables, es decir, no quedarse solamente con las características y particularidades de los pueblos originarios, sino que al capitalismo no se lo combate solamente desde los pueblos originarios, sino también coordinando acciones y asumiendo como que el desafío es común a otros grupos que van más allá o que tienen otras historias y tienen otras particularidades, pero que comparten la misma característica de vulnerabilidad si se manejan frente al modelo capitalista en forma individual. Entonces, él dice de que hay que establecer interacción con otros grupos vulnerables y que esta autocrítica interna y esta interacción entre grupos vulnerables que participan de los mismos problemas y por ende tienen que definir acciones compartidas, que esta es la única forma de poder construir colectivamente un discurso que se oponga a este discurso hegemónico capitalista y que además no solamente se oponga, sino que además lo supere. Y acá volvemos a lo que alguna vez conversamos sobre esta necesidad de que al discurso hegemónico hoy en crisis, ¿no?, que está siendo discutido pero que sigue siendo dominante, hay que oponerle otro discurso que sea contrahegemónico y que se caracterice por estar vinculado orgánicamente con los sectores sociales más vulnerables, con los sectores sociales vinculados al trabajo, con los excluidos, ¿no?, con aquellos explotados. ¿Sí? Y decimos, terminando, Norberto, que si no nos planteamos esto, y no nos planteamos esto desde el mundo de la educación, tenemos que concluir con dolor y con, bueno, pero siempre con la mejor onda, ¿no?, diciendo que no alcanza con cambiarle el nombre al 12 de octubre. Es insuficiente cambiar el nombre, el Día de la Raza, por el nombre del Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Porque mientras exista el modelo capitalista, si hay algo que caracteriza al modelo capitalista, es casualmente la violencia contra todo lo diferente y la imposibilidad de que este modelo nos permita a nosotros ser, a los diferentes, ser respetados por el capitalismo. Diría que entonces que no alcanza, no que nos sirva, de que el camino recién se está iniciando y nos debemos un debate muy profundo y además de acciones compartidas para esa construcción colectiva a la que llamamos discurso contrahegemónico orgánico con los sectores vinculados al trabajo y los sectores más vulnerables.
Seguro, seguro. Excelente tu columna, Carlitos. Te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Lo mismo para ustedes, ¿eh? Un abrazo para ustedes y un saludo para las madres.
Listo, fuerte abrazo. Fue el profesor Carlos Hurtado con los silencios de la educación aquí en el Club de la Pluma. Ya venimos que tenemos más. Una noticia que, bueno, digo, no es para alarmarse demasiado. no sé usted. El Servicio de Inteligencia de Bolivia anuncia la presencia de aeronaves espías en el espacio aéreo del país sudamericano. Tenemos información de inteligencia que hay aeronaves que son utilizadas para espionaje. Entonces estamos hablando de seguridad del Estado boliviano. Tenemos mucha información. Nos debemos poner en alerta de que hay aeronaves no identificadas en el espacio aéreo boliviano y es cuestión de seguridad del Estado. Firmó el sábado, ayer, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres. En ese contexto sostuvo que podría tratarse de una operación de Estados Unidos, aunque en su momento no ha podido demostrarse. Y en su opinión, la Administración para el Control de Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés, con la ayuda de aviones espías, habría podido estimar la extensión de la superficie destinada al cultivo de coca en el territorio boliviano. Ante esta situación, el titular boliviano informó que la decisión del gobierno para comprar 16 radares de fabricación francesa con el fin de vigilar la entrada de aparatos invasores ya es un hecho. Y Washington acusó en septiembre en La Paz de no cumplir con sus compromisos de lucha antidroga y colocó a Bolivia nuevamente en su lista negra relativa a la materia, junto a Venezuela. El presidente boliviano Evo Morales arremetió a finales de agosto contra Estados Unidos por manipular las cifras sobre la erradicación de coca en el país andino para justificar su fracaso en la lucha antidroga. Otra vez el fantasma de la droga, ¿no? Del narcotráfico inventado, creado por estos sicarios del gobierno norteamericano, donde ponen en un mismo nivel a Venezuela y Bolivia, y bueno, es la intención de voltear estos gobiernos, ¿no? Gabriela.
Yo digo, usted una vez me dijo, y dijo muchas veces al aire, que todo tiene que ver con todo.
Claro, sí.
Y una de las cosas que a mí me resonó, ahora que me dice esto, es como uno de los candidatos a presidente de este país, su fuerte propuesta de campaña es poner al ejército en la lucha contra el narcotráfico. Qué parecido que es, ¿no?
Uh-huh.
Es muy parecido. Es la propuesta de Sergio Massa.
Sí, sí. Bueno, hay otros que también están militarizando de alguna manera también, ¿no? No vamos a dar nombres, ¿no? Porque después me ligo los palos, pero hay otros que están militarizando partes de nuestra patria, de la Argentina, y seguramente pretenderán aumentar el nivel de militarización de la Argentina. Así que bueno, cada uno tiene sus cuitas.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. Que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle,
thank you.
sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos con uno de los premios culturales Arturo Jaureche 2015, licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. Qué orgullo para nosotros, querido amigo, felicitaciones.
Oh, muchas gracias, Norberto. Ya hemos hablado en otra oportunidad, sí, que esto es compartido también con ustedes por toda esta labor de docente que intentamos llevar adelante con esfuerzo, sacrificio, sí, y... Señor. Y sin remuneración, como dirían algunos amigos.
Sí, señor. No olvidamos de mandarle la banderita para cuando le daban el premio. Bien, querido amigo, vamos a lo nuestro. Su columna está relacionada con el silencio como arma de la geopolítica.
Sí, puesto este título para el día de la fecha, debido a que... Como observaremos en los medios de comunicación de desinformación masiva, se plantean temas y de pronto el mismo tema que era algo terrible, urticante, peligroso, desaparece rápidamente del escenario. Ponemos un primer ejemplo, la crisis de refugiados en Europa.
Sí.
Hasta hace unos días atrás, hasta en los programas cómicos, se ponía la tragicomedia esta de la crisis de refugiados, que en la realidad es una crisis terrible humanitaria. El problema no se ha solucionado, pero la prensa lo ha silenciado. Silenciar el problema significa hacerlo desaparecer de la opinión pública, que vendría a ser la opinión publicada en este caso. Y así, en diferentes acontecimientos que sí están marcando una impronta de conflictos internacionales que luego, por supuesto, se reactiva, porque al no haber sido paralizados ni solucionados, esto va a resurgir y va a volver a tener su tremenda problemática que no se ha solucionado hasta la fecha. La crisis de refugiados en Europa continúa porque, a pesar de los nuevos cambios geopolíticos en el Medio Oriente, fundamentalmente desde la incorporación de Rusia al conflicto del Medio Oriente en participación directa, no ha impedido que la masa de refugiados que se encuentra viajando de una punta a la otra de la Europa Central y de Europa Sur, intentando encontrar una vía de ingreso a la Europa rica, le hacia Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, continúa siendo paralizada, continúa siendo martirizada por los distintos pequeños países de la Unión Europea que impiden el paso a esa otra zona. Y esto es para tenerlo muy en cuenta, y esto es para recordarle a la audiencia que tampoco se ha frenado el conflicto en Libia. Por lo tanto, Libia sigue siendo otra de las fuentes de desestabilización de la región, fuente además de terribles tratos con los humanos que intentan huir de esa crisis creada por la OTAN y sus aliados y Estados Unidos, intentando llegar a Italia por la isla de Lampedusa. Eso tampoco se ha frenado. Igualmente que en la zona de Marruecos, en la zona que todavía tiene alguna potestad el antiguo Imperio Español, en Ceuta, tampoco se ha frenado el ingreso de migrantes que intentan todos los días cruzar el estrecho de Gibraltar para poder llegar a la península ibérica. Todos esos elementos están siendo totalmente no difundidos por esto, por los órganos de prensa de desinformación, y evidentemente que están creando nuevas circunstancias para nuevos conflictos y para nuevas crisis que se van a avecinar. Todo esto sin olvidar que los principales causantes de toda esta crisis son los movimientos geopolíticos que realizó la OTAN junto con Estados Unidos e Israel en todo al norte de África y en el Medio Oriente, para ser más específico. Otro tema que se está ningundeando en la prensa es la intervención militar rusa en la República Árabe de Siria. Y recuerdo también a la audiencia que esa intervención no es de Rusia solamente. La intervención a su vez es de los cuatro países involucrados allí, que es Irak, Siria e Irán. Y en las últimas horas ha habido un nuevo cambio en la situación, debido a que después de los importantes bombardeos aéreos y misilísticos que ha realizado la fuerza militar rusa, las tropas del ejército sirio junto con tropas especiales iraníes y tropas del Hezbollah han iniciado una fuerte ofensiva en la segunda ciudad del país, en Alepo, y han reconquistado grandes zonas de esa ciudad, ciudad que todavía sobreviven 2 millones de personas en un permanente caos conflictivo. Imaginemos, ¿no?, que hace 3 años que se combate en esa ciudad, se la bombardea a diario y que se han cometido numerosos crímenes de lesa humanidad contra su población. Hoy en día también la prensa ningunea esta información de que el gobierno de Bashar al-Assad está logrando restablecer nuevamente el control en importantes zonas e importantes ciudades de Siria que habían caído en manos de las distintas bandas terroristas, que extrañamente no dejan de operar y que extrañamente no son comunicadas a la prensa por la prensa occidental a las poblaciones de los accionarios que siguen haciendo. Y el otro punto importante de esta intervención en la zona es otra información geopolítica que tampoco se le dio a la población. Es que desde la flota del mar Caspio, recordemos que el mar Caspio es un mar encerrado en el medio de Asia, la flota rusa disparó 26 misiles de alta tecnología a 1.500 kilómetros de Siria y sobrevolaron esos misiles por los territorios de Irán y de Irak. Han sido direccionados a través de un sistema satelital que ha instalado Rusia, y esto es una clara demostración de poder militar, pero también de influencia geopolítica, porque desde este punto de vista, Rusia le envía un mensaje a los países exsocialistas del Cáucaso para demostrar de su presencia y su capacidad militar y de reacción rápida y precisa sobre territorios que están realmente alejados del mismo, y obliga, no nos olvidemos que algunos países de esos han sido objetos de las famosas revoluciones de colores, siguiendo las teorías del analista de la CIA, de Jeneb Sharp, y otros más con sus manuales de cómo se, entre comillas, se disuelve a una dictadura, que han sido objeto esos países de esos efectos de esas revoluciones de colores que intentaron derrocar a los antiguos gobernantes e instaurar gente muy ligada al sistema financiero internacional y a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y sus aliados. Esta demostración geopolítica viene a tirar por el suelo todo esto, ¿no? Otro tema que es interesante analizar es que, a pesar de esta guerra supuesta que todos desarrollan contra el terrorismo, los que están supuestamente luchando contra el terrorismo no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo quiénes son los terroristas, no se ponen de acuerdo cómo atacar los terroristas, no se ponen de acuerdo cómo eliminar el financiamiento de los terroristas, etcétera. La pregunta es, ¿será porque, por ejemplo, un miembro del Parlamento inglés de origen árabe vende el petróleo que captura el ISIS en Europa? Puede ser.
Sí.
¿Será porque dentro de las fuerzas de intervención terrorista en la región hay comandos especializados tanto de fuerzas especiales norteamericanas como francesas? ¿Será por eso que no se ponen de acuerdo quiénes son los terroristas? Es evidente que acá es un juego maléfico en el que se intenta desestabilizar a los regímenes que no están de acuerdo con el modelo y el sistema pro norteamericano y europeo, en este caso, donde tienen muchísima influencia y responsabilidad los países centrales europeos, y que intentan de esta forma volcar a los gobiernos a los intereses propios en la región. Pero esta situación, hay que reconocerlo, se ha visto totalmente subvertida por la incorporación en la región de la intervención militar rusa, que ha obligado a tomar nuevas medidas y ha obligado a retroceder en muchos aspectos a las fuerzas de la OTAN y sus aliados. Y el otro tema que también en estos días se crea la confusión mediática de que un grupo de palestinos enloquecidos están asesinando a inermes ciudadanos israelíes, cuando después uno ve las cifras, hoy las cifras son 6 israelíes muertos y 46 palestinos muertos. Entonces vemos que los asesinados inermemente parece ser de que no eran tan inermes las fuerzas que los rodeaban. Es evidente que es una guerra asimétrica, es evidente que se ha desatado prácticamente una nueva intifada y que la prensa, esta vez occidental, va a tratar de seguir victimizando únicamente a uno de los bandos y diabolizando al otro bando, cuando en realidad deberíamos ver cuáles han sido las consecuencias que ha llevado a la desesperante actitud que están tomando los ciudadanos palestinos, que no encuentran ninguna vía racional para poder acceder a un sistema de vida que les permita ser vivible bajo un régimen de ocupación militar, político y económico que le ha establecido el régimen de Jerusalén.
Sí. Y a esto hay que agregarle también cómo han incentivado los ánimos de los colonos israelíes, que persiguen, hostigan y amedrentan a los palestinos cotidianamente, permanentemente, y nos relataban compañeros desde allí que los palestinos, cuando se quieren defender de los ataques de los colonos, realmente salen perdiendo, porque las fuerzas de ocupación israelíes o se hacen a un costado y miran para otro lado, o intervienen, pero no en defensa de los palestinos que están desarmados, sino con más agresión, aumentando la que aplicaron los colonos contra los palestinos. Así que el conflicto allí en Palestina es sumamente grave, y esto del silencio que hablas a nivel geopolítico como arma de geopolítica en Palestina es muy, pero muy, muy, muy grave. Solo cuando hay una escalada mayúscula por parte de Israel aparece algo de alguna noticia en los medios, pero si no, escúchame, ¿hace cuántos años que venimos dialogando con Manu Pineda desde Palestina, contando, relatándonos permanentemente las agresiones que padece ese pueblo y la comunidad internacional, silencio por el foro.
Sí, por supuesto, y además es que el proyecto es la erradicación total del pueblo palestino de esa zona, ¿no?
¿Erradicación o genocidio? Directamente quieren que desaparezca.
Sí, sí, bueno, uh-huh. Van a utilizar todas las herramientas habidas y por haber, y una de las herramientas es el arma geopolítica mediática, uh-huh. mediante el cual se autovictimizan y a su vez, con eso supuestamente se justifican todas las atrocidades que se cometen contra un pueblo realmente sin posibilidad de defensa real, y de que tampoco, como dicen algunas personas, bueno, pero ellos se lo buscan porque están haciéndole, digamos, en criollo lío a los ocupantes. Pero, por amor de Dios, decir eso es realmente desconocer el mundo en que están viviendo. Quisiera saber si en la misma persona que opina así, si viviera en una chabola durante 40 años, que viera que sus hijos mueren por cualquier enfermedad porque no hay remedio, ni médico, ni hospitales cerca, si viera que al frente de su campamento, rodeado de alambre de púa, se vanaglorian los supuestos colonos que se hablan, que son tropas de invasión civil nada más, etcétera, etcétera, ¿cuál sería la relación de esa misma persona si opinaría igual? Lo que pasa es que, vuelvo a reiterar, los medios de comunicación han tergiversado tanto la realidad que la gente realmente vive en una confusión muy amplia en de lo que está pasando, pero no porque se sepa bien cuál es la realidad, sino porque se la tergiversa diariamente, uh-huh. y si no se la oculta y silencia, porque esa es la verdad.
Sí. Querido amigo, nuevamente felicitaciones por el premio, bien merecido, y ojalá que siga obteniendo el reconocimiento, recibiendo el reconocimiento de estas instituciones que realmente hacen bien, porque lo animan a uno a continuar en este camino. Te mandamos un muy fuerte abrazo, con mucho cariño, y bueno, nos encontramos el próximo domingo, querido.
Bueno, muchísimas gracias, yo también les mando un fuerte abrazo a todos.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma. Qué pedazo de orgullo, ¿no? Bueno, tenemos unos grosos en el programa, no nos podemos quejar, maravilla, realmente maravilla. Ya en un ratito nos estamos yendo, señora. El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini. Nosotros, los resentidos, nosotras las rebeldes, que no entramos en razones ni en categorías, que rompemos las filas y desarmamos los juguetes, que no negociamos ni esperamos nada de arriba, que desentonamos en los coros y arruinamos las coreografías. Nosotros, los jodidos, nosotras las raras, que olvidamos lo urgente, perdemos lo importante, que bailamos cuando todos hablan y nadie se escucha, que buscamos los tesoros de lo imposible, o nos vamos afuera a mirar la luna y fumar. Nosotros, los cínicos, nosotras las locas, por el fondo agujereado de un sueño o por la herida abierta de un amor, alguna vez caímos del paraíso del desarrollo. Y ahora, que el olor a limpio está pudriendo el aire, nosotros, los malditos, nosotras, las brujas, sostenemos la mirada al tiempo. nos quemaron las hogueras de la Inquisición, nos cazaron como animales salvajes, nos enterraron en olvido y silencio, pero volvimos también, una y otra vez, a bailar alrededor del fuego de la alegría. Con este bello poema de Jorge Torres nos estamos despidiendo, dándole las gracias a la profesora Gabriela Fernández por la coconducción y la coproducción y la puesta al aire. ¿Se despide usted de la audiencia?
Pero cómo no, va a ser un placer despedirme de ustedes hasta el próximo domingo. ¿El próximo domingo estaremos?
Vamos a ver.
Bueno, digo, hasta el próximo programa del Club de la Pluma. Un abrazo para todos ustedes y a votar bien y a no olvidarse de recuperar la fe, la confianza y la esperanza, que es lo más importante. Me faltó poner la caridad, pero como a esa le quiero suplantar, digo, le quiero desterrar de las virtudes cardinales, vamos a ir con la fe y con la esperanza nomás. Hasta el próximo domingo.
Nos estamos encontrando el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana y nos vamos un poquito más temprano por la ausencia de nuestros columnistas, que algunos, bueno, con algunas complicaciones no han podido estar con nosotros acompañándonos. Seguramente lo estarán en el próximo programa. El próximo domingo a partir de las 10 de la mañana por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín para todos los rincones que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de la desinformación, volveremos con otra emisión más de esta propuesta comunicacional de integración, el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, Corresponsales de Pueblo de Venezuela, Blogueros y Corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera, de tu mañana azul que llora y ríe.
Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos, muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.
será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un viejo hombre gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de
de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito rincón conmigo hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin mi son
están perdidos.
Tomando la